En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. El Athletic Club de Bilbao lo tiene casi imposible para jugar la final de la Europa League en su estadio esta temporada. Hoy ha caído con el Manchester United en la ida de semifinales 0-3. La vuelta próximo jueves, como digo, casi imposible. El Betis ha dado un paso importante para jugar la final de la Conference League en Cracovia, pero ojo, porque puede sufrir la semana que viene en Italia. Ha ganado 2-1 a la Fiorentina. Y el que no va a sufrir más es el Real Madrid de baloncesto, que ha caído en casa 84-86 con Olympiacos en el cuarto partido de los cuartos de final de la Euroliga y que supone la eliminación de la competición europea del equipo de Chus Mateo, 3-1 en el global para Olympiacos. Son los principales titulares de una tarde-noche intensa de deporte, de fútbol, de baloncesto y la verdad es que con más cosas malas que buenas. Lo bueno, lo del Betis, lo de Sevilla. Por eso vamos a empezar por ahí, por el Benito Villamarín, donde se ha vivido un ambientazo como era de esperar para ver la victoria del Betis, que hay que ratificar y que rubricar el próximo jueves, como digo, en Florencia. José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos asistido a un partidazo aquí en este Estadio Benito Villamarín, cuyos cimientos todavía están temblando de lo que se ha vivido aquí, de la pasión con la que se está viviendo esta Conference League, con la posibilidad histórica que tiene el Betis de llegar a su primera final europea. Y tengo justo aquí, al lado mía, al portero titular, a Fran Vieites, que hoy ha tenido mucho curro y estaba hablando con él de la dureza que supone esta eliminatoria y cómo va a ser también el partido de vuelta dentro de 7 días en Artemio Franchi. Así que, Juanma, te está escuchando Fran Vieites en directo en el partidazo.
Hola, Fran, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, enhorabuena por la victoria, pero el jueves que viene va a haber trabajo ahí,
Sí, no nos esperábamos menos tampoco, Estas eliminatorias son 180 minutos, aunque el resultado fuese distinto, para bien y para mal, quedan 90 allí.
Sí, sí, sí. Ahora, bien, bien. O sea, habéis hecho un gran partido,
Sí, sí, sí. Te digo, no tenía tiempo ni a ver ni una sola acción repetida, pero en líneas generales la sensación con la que nos vamos es buena. Bueno, nos llevamos la victoria para allí, un gol de diferencia. Sabemos que allí son 90 minutos y que pueden ser más, sabemos todas las condiciones que rodean a ese partido, pero de aquí nos vamos hoy con una victoria, una diferencia de un gol de ventaja y las sensaciones de muy positivas.
Sin duda. Si dices que no has visto nada repetido, a ver, lo de Abde, que mete el primer gol, que bota dentro por muy poquito, pero luego pasa por al lado de la pelota y no se preocupa de darle un último empujón para meterla en la portería por si acaso hay cualquier duda. Yo he alucinado con que hiciera eso Abde.
No sé, no he hablado con él todavía, pero supongo que la habría visto muy clara.
Pero escucha, aunque la veas clara, tienes que meterla para adentro. O sea, imagínate que a Zverev esta semana en el Masters de Madrid le cantaron mal a una que era de un palmo. Buena, ¿sabes?
No, se lo transmitiré, de tu parte.
Juan. No.
El enfado de Juanma,
No, hombre, yo lo que te digo es que, vamos, imagínate por cualquier razón que el tiro de cámara le da, no sé qué, bueno, en fin. Pero bueno, que nada. Oye, que lo que os ha dado Anthony, desde que ha llegado,
Sí, creo que los refuerzos que llegaron en enero nos han dado mucho, pero, ¿cómo decírtelo? Es un jugadorazo, él, el Cucho, una energía increíble, una mentalidad ganadora muy, muy, muy ambiciosa, que al final potencia a todos los demás. Los 25 que estamos ahora somos los mismos que empezamos enero, sumando a Antonio y a Cucho, Hemos recuperado jugadores lesionados, otros han caído lesionados, ha subido gente del filial, ha subido gente del juvenil. Al final creo que se juntan muchas cosas muy positivas para que todo salga bien.
Oye, tú has jugado siempre en Conference, ¿no? Eres el portero de Conference.
Bueno, la fase de liga no le he jugado, no estaba inscrito.
¿En eliminatorias?
En eliminatorias me parece que sí, desde el...
Sí, desde que se iniciaron, sí.
Desde que se iniciaron.
Desde el partido este previo, intermedio, play-in.
¿Se supone que si hay una final, la juegas tú?
No sé, pero eso se lo transmito también a Manuel,
vale,
a Pellegrini.
Vale, pues mira, te vas con deberes, échale la bronca a Abde, pregúntale a Pellegrini qué hay de lo mío. Di tú, oye, Manuel, que me ha entrevistado en la radio Juanma Castaño, que quiere saber qué plan tienes para la final. Yo no es por mí, es porque lo quieres saber en la radio, vale.
No, bueno, ahora bromas aparte, Juanma, mi trabajo es estar disponible siempre, claro, para lo que haga falta, sea conferencia, liga, sea Copa del Rey, sea el amistoso de pretemporada, sea el partido del lunes, siempre a disposición y dando mi mejor versión para ayudar al equipo.
Muy bien, pues nada, ahora relajaditos en feria, que llega el momento clave de la temporada, a ver si por dos malas noches vamos a echar por tierra todo el trabajo de los últimos meses.
No creo que haga falta recordarse nada de aquí. Estamos todos muy concienciados y nos estamos jugando cosas muy, muy chulas y estamos todos muy ilusionados. Creo que preferimos viajar a Polonia a finales de mayo que pisar la feria, que la feria, si Dios quiere, se repite el año que viene también.
Eso es. Si no, os la abren en junio, cuando acabe todo, que os hagan una para vosotros y está. La montáis ahí en Ibiza, bueno. En Ibiza la montáis buena. Que un abrazo, Fran, enhorabuena y que haya suerte el jueves.
Muchísimas gracias, Juanma.
Gracias, hasta luego. Que tío más majo, el portero del Betis.
Hay que agradecérselo a Fran, sí, porque está su mamá esperándole, su novia también, le están esperando justo muy cerquita donde está el micrófono del partidazo de la cadena Copia, un tipo majísimo y bueno, oyente de la radio del partidazo.
Gallego, ¿no?
Gallego, sí, gallego. Sí, ha venido su familia, llegó anoche y estaba ahí esperando muy cerquita de nosotros, tanto su mamá como su pareja, para saludarlo, darle un abrazo y bueno, ir destensándose un poquito de lo que ha sido un partido tremendo, que es el que se ha vivido esta noche aquí en el Estadio Benito Villamarín, que le da esa renta mínima que siempre tiene su peso de cara a la vuelta.
Perfecto. Ahora estoy otra vez contigo. Creo que está con aficionados del Betis, Isaac Escalera, a ver cómo se van del estadio. Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. Pues se marcha la gente muy contenta con este resultado, muy feliz con el 2-1. Creen que es un poco corto porque ha podido llegar al 3-0 en ese momento que estaba Grogui la Fiorentina. Pero la pregunta es clara, ¿se ven con este resultado en la final de Polonia o creen que puede ser todavía corto para la vuelta?
No. No, yo no.
¿Por qué?
Muy ajustado, resultado muy ajustado.
Yo creo que sí, que es válido.
Bueno, yo pienso que si plantamos cara y no nos rendimos, yo creo que sí, que podemos llegar a la final porque estamos con ganas y ambición, yo creo que sí, que podemos plantar.
¿No? ¿Con este resultado veis en la final?
Hombre, yo espero que sí.
Vamos a ir positivamente, si no.
Yo veo al Betis muy, muy entero, ¿eh?
Sí. Mira, muchas gracias. ¿Con este resultado otra vez en la final?
Esto es claro, la final. Y campeones.
Sí, vale. ¿En Polonia?
En Polonia y donde sea, campeones.
Vamos a poner donde haga falta.
De esta forma,
donde la ponga.
Se marchaba la afición del Real Betis Balompié del Estadio Benito Villamarín. Algunos se ven ya tocando la final de Polonia, pero otros, Juanma, creen que todavía queda una vuelta muy dura en Florencia.
Sí, señor. Gracias, Isaac. Ahora estoy contigo otra vez. Está hablando Isco Movistar Plus, la estrella del Betis. A ver qué dice.
Contento por la victoria y quizás esa sensación agridulce de que no haya sido con más ventajas, pero bueno, son unas semifinales de una competición europea y no es nada fácil.
Sí, porque quedaba esa cara, hablaba con algunos de tus compañeros, se veía contentos, pero que ha faltado solo un poquito porque casi marcan el gol cuando peor ellos estaban, ¿no?
Sí, bueno, justo también de una ocasión clara que hemos tenido, la verdad que ellos han apretado bien, se han venido arriba y bueno, contento y me gusta que el equipo tenga esta sensación, demuestra la ambición que tenemos, que demuestra que no nos conformamos con nada y bueno, tenemos que ir a Florencia a ganar como hacemos en todos los campos y yo creo que hemos dado un paso importante hoy.
Hay que ir a Florencia a ganar, es lo que dice Isco ahora en directo en Movistar Plus. Así salía la gente, así están los protagonistas del Betis, así están los del Athletic Club. También en Movistar ha hablado Iñaki Williams, el capitán, sobre la polémica actuación del árbitro noruego.
Para mi opinión, jugadas que me generan dudas, pues porque al final, antes del penalti, viene de una mano previa de Garnacho, el árbitro no la ve, en línea tampoco, luego es un forcejeo de Vivian con él. Yo creo que esto es fútbol, a la mínima contacto el delantero se deja caer y la mala suerte de que lo haya pitado. No hemos estado muy lúcidos y bueno, no hay que poner excusas. Es verdad que tenemos un 0-3, pero bueno, somos capaces de poder remontarlo. Ya vimos que el Olympique de Lyon en su campo les puso en serios problemas, así que vamos a ir a Old Trafford a darlo todo.
Ha habido un ambientazo en San Mamés. Tú, Jaime Ugarte, de 0 a 10, ¿qué cabreo tienes hoy? ¿Con el árbitro o con el equipo?
Con el árbitro y con el VAR, un 10.
¿Un 10? ¿Tienes 10 de cabreo?
Porque ha matado el espíritu de un gran partido.
Vale, vamos a ver cómo sale la gente de San Mamés. Álvaro Rubio, hola Álvaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy fuera de San Mamés. Como podrás comprobar, la gente contenta, no se va. Pero vamos a testar a ver si todavía queda ese tipo de Bilbao, y piensa que esta eliminatoria se puede levantar. Vamos a ver qué dice toda esta gente.
A ver, jodido, al final esperábamos ganar, pero bueno, confiando un poco, a ver si con 11 ganamos.
¿Con qué cuerpo te vas?
Muy malo, la verdad que resultado malísimo y la verdad que, bueno, hay que remontar. Confiamos en la remontada.
Carlos Sobera, ¿cómo te vas de
Carlos
este partido?
Sobera. Caramba.
Pues muy disgustado, muy decepcionado, la verdad. Porque el arbitraje no me ha parecido nada estimulante, me ha parecido corrosivo.
Corrosivo.
Y creo que eso de castigar con doble castigo al Atlético, con una expulsión, además de un penalti, el árbitro se ha colgado hoy un rato largo, sí.
Dile algo a Juanma Castaño, anda.
Juanma, tío, ya sabes que te quiero mucho. Y la próxima vez que estemos juntos no te comas todo el arroz, por favor.
Vale.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues ya lo has escuchado. Hay un poquito de todo. Hay un montón de oyentes del partidazo de la cadena COPE. Decepción, pero los más valientes todavía creen.
Grande Sobera, sí señor. El hombre que más parejas ha hecho en este país. La persona que más ha hecho por el amor en España últimamente. Lleva 10 años ahí junto. Igual lleva más tiempo First Days en antena. Hola, Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tú que eres fan del programa, ¿cuánto tiempo lleva First Days?
12
justos. Vale, muy
¿Sabes
bien.
Que Carlos Sobera es socio del Madrid
y del
Atleti y del Rayo?
Sí, es verdad.
¿No sabes por qué?
¿Por qué?
Para así tener las entradas aseguradas cuando viene el Atlético a Madrid.
Ay, amigo, es tremendo.
Cuando llegó a Madrid hace mogollón de años se hizo socio de los tres.
Sí, sí, es verdad, lo habéis contado alguna vez, es verdad. Antes de saludar a todos los que están esta noche en el partidazo, que son muchos, hay que decir que en la Europa League, aparte del 0-3 del United, gol de Casemiro y dos de Bruno Fernández, uno de ellos de penalti, el Tottenham le ha metido 3-1 al Bodo Glimt, con lo cual la final se perfila inglesa entre el Manchester y el Tottenham, y la final, recuerden, es en Bilbao, en San Mamés, la que se puede liar en San Mamés, en Bilbao. Y en la Conference, el Chelsea ha goleado 1-4 al New Garden, con lo cual también está con los dos pies en la final. Esa final, que está pendiente, ojalá que caiga ahí el Betis, se juega en Cracovia. Está Joseba Larrañaga, está Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A Jaime Ugarte ya le han escuchado. Está Guilluzcano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal?
Te iba a llamar Gonzalo Miró, tío. Te lo juro. Sí, no sé por qué. Es que sueño con Gonzalo.
Pero luego me has visto el pelo y has dicho que era yo.
Pues no, ni así, fíjate, para que veas cómo estoy yo el Día del Trabajador.
Porque acostumbras a ver las tertulias de todo.
Efectivamente.
A Guille,
oye, todo. Hoy en el Día del Trabajador no ha trabajado Gonzalo, ¿no?
Ya
¿no?
me extraña.
Nos ha fastidiado.
No, oye.
Es el que pone las fiestas.
Efectivamente.
Y las pone y las trabaja mal.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Y está Ciro López ya preparado? Este sí que trabaja.
Hombre.
Incansable. Hola, Ciro, muy buenas.
Veo hoy va a haber nivel, panenquitas hoy.
Sí. Hoy no queremos barro.
Lo dices por mí, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, como por mí. Sí. Ahora te pregunto por el baloncesto, Siro.
Vale.
Vaya palo para el Madrid. Está pidiendo paso precisamente Pilar Casado. Pilar.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues no habrá quinto partido porque el Real Madrid ha perdido por 2. Estoy con Mario Gessoña. Mario, ¿qué sensaciones tienes ahora mismo, minutos después?
Nada, cero. Hemos jugado un muy buen partido, hemos llegado en un último tiro, que también no deberíamos estar ahí, deberíamos estar arriba, pero alguno de nuestros errores nos ha puesto mucho abajo en el marcador, en minutos claves. Luego, como siempre, hemos peleado, hemos llegado al último tiro y ha llegado el tiro a un tío que se merece todo lo mejor en su vida y en su carrera, que es Alberto, que nos está sosteniendo de nivel defensivo todo el año, él solo.
Habéis competido hasta el último segundo, dejando todo lo que teníais y poco más. Hoy veníais con 2 bajas. Quiero preguntarte, ¿os ha dejado competir el arbitraje? No solo hoy, en toda la serie.
Bueno, esto no sé. Ellos sí que tienen mucho prometen mucho tiro libre, porque son buenos jugadores también. Esto pasa en nuestra liga aquí, mucha gente habla mal de esto, pero cuando eres mejor, claro que vas a sacar muchas faltas.
Os despedís de la posibilidad de luchar por el título de la Euroliga, queda la Liga y volver a intentarlo el año que viene, entiendo.
Así es, cabeza arriba. Seguir juntos todos como hemos hecho en todos estos malos momentos este año, aprender de errores que hacemos y ganar la liga, no queda otra.
Gracias, Mario.
A usted. Gracias. Ahora estoy pues contigo de nuevo, Pilar. Ah, perdón. Vale. Pues ahora estoy de nuevo, se ha cortado la comunicación justo con el Palacio de los Deportes. Iba a decir que este programa está marcado también por el fallecimiento de Manolo del Bombo. Hay que recordar la figura de un aficionado absolutamente entrañable que ha marcado generaciones de aficionados españoles que hemos visto partidos de la selección española pues desde los 80 hasta el otro día, como quien dice. Y Manolo ha estado siempre ahí como símbolo, yo creo, contra la violencia, contra el mal rollo en el fútbol, siempre uniendo a la gente en los estadios, levantando cánticos en los malos momentos de la selección española, que fueron muy malos.
No lo creo.
Y luego disfrutando también de los buenos momentos de la selección española, que también fueron muy buenos en el comienzo de la década de 2010. Le conocimos, lo disfrutamos, nos reímos con él y mandamos un abrazo enorme a su familia y a sus amigos, Manolo del Bombo, que, insisto, ha sido ejemplo y símbolo de la paz en los estadios de fútbol.
¿Dónde va la selección? Ahí estoy.
He visto 10 mundiales, 7 Eurocopas, casi 400 partidos con la selección española.
El primer partido de la selección española, que recuerde, fue en Chipre, en el año 79. Luego la selección española pues, se ha portado siempre bien, pero estoy muy agradecido.
Era Manolo del Bombo. Cuando viajábamos por ahí, pues la gente de otros países nos miraba como diciendo, ¿y este? ¿Esto qué es? No, esto es de la selección. Es otro más de la selección.
Era conocido en todo el mundo.
En todo el mundo. Así que descanse en paz, Manolo del Bombo. Gracias, Manolo, por todos los momentos que nos has dado en los estadios de todo el planeta. 11:47, hora menos en Canarias. Voy a cerrar precisamente con el Palacio de los Deportes. Creo que ya hemos recuperado la comunicación con Pilar Casado. Estás por ahí, ¿verdad, Pilar?
Sí, Juanma, estoy por aquí, hablo un poquito bajito porque está compareciendo todavía Barsaukas, el equipo griego, los hombres de Olympiacos son los únicos que quedan en esta zona mixta, el resto ya han salido, bueno, pues con caras, bueno, por un lado saben que han competido, hablo de los hombres del Real Madrid, pero evidentemente se van jorobados porque, bueno, pues han tenido en su mano forzar ese quinto partido y seguir vivos en la Euroliga.
¿Le hace mucho daño esta derrota para el futuro a Chus Mateo?
No lo sé. A ver, todos es verdad que tendemos a comparar con temporadas anteriores, pero es evidente que hacía 4 años que el Madrid no faltaba una Final Four y que esta temporada ha sido un ejercicio de supervivencia constante. Hubo una muy mala racha que toca fondo a principios del mes de diciembre, se rehacen, se vuelven a enganchar, después cogen una racha de 4 derrotas consecutivas y desde entonces han jugado prácticamente finales, finales que les llevaron a terminar séptimos, a tener que jugar el partido de París, después el del Bayern para meterse, es decir, ha sido una carrera de obstáculos. En condiciones normales, con Olympiacos, que es un equipazo, hubieras perdido igual, es decir, es el gran favorito para ganar la Euroliga, no nos vamos a engañar. Era octavo contra primero, sí. Y con un plantillón Olympiacos de 17 jugadores de un primer nivelazo. No lo sé,
Siro,
no lo sé. Me parece muy pronto.
¿Tú qué dices, Siro?
Yo creo que va a depender un poco de la Liga. Desde luego, si se perdiera la Liga, se ha perdido la Copa, no se ha metido en la Final Four. Yo creo que si se pierde la Liga, seguro que no continúa. Si se gana, también tengo mis dudas. De todos modos, yo creo que responsabilizar solo a Chus de lo que ha pasado este año, yo creo que bueno, por lo que sea, no se acertaron los fichajes. Se han ido hombres importantísimos y no han tenido recambio con los hombres que han venido. Incluso, pues bueno, pues los refuerzos de mitad de temporada, bueno, Bruno Fernando más o menos ha aportado, ha sumado algo, pero bueno, yo creo que se fueron hombres muy importantes y no se han suplido como sería de desear.
Te he visto menos condescendiente con Ancelotti, ¿eh?
Menos condescendiente.
Sí, por lo mismo, exactamente.
bueno, pero igual la valoración que hago es que en lo menos condescendiente, en lo condescendiente, te quiero recordar que no estoy hablando del juego. O sea, yo creo que Chus Mateo, más o menos el Madrid, pues ha hecho partidos mejores y ha hecho partidos peores, pero nada que ver con lo que ha hecho Ancelotti. O sea, para nada.
Eso es barro, nada, Elías.
No.
Es verdad, es que el análisis, de barro. Es que estaba panenquita a Siro, sí. Y ya le metes barro, no, para que entre, barro, para que envista. Para que envista. Porque... Sí. Espera un segundo.
Yo me vais a perdonar, sí. Elías, no me parece justo comparar la situación de Ancelotti con la de Chus Mateo.
Estamos metiendo con Siro.
Y la dirección.
No te metas con Siro. No te metas con Siro y con Chus tampoco.
Esperad un segundo. Es que está hablando Iñaki Williams en Bilbao. Quiero saber lo que está diciendo el capitán del Athletic, que está Peña al lado. Peña.
Sí. Está diciendo que le parece doble castigo la expulsión y el penalti.
Pero como te digo, desde ya, pensando en que se puede, en que la remontada es posible y que tenemos un equipo para poder hacerlo.
Iñaki, de todas maneras, el equipo ha podido acusar cierta ansiedad, eso de verse tan cerca de esa soñada final en Bilbao, sobre todo después del primer gol.
No, evidentemente yo creo que al final hemos empezado muy bien el partido, que generando ocasiones. Yo he tenido una ocasión muy clara, Alex también, se la ha sacado el Lindelof bajo los palos. Luego otra ocasión de Alex. Bueno, yo creo que hemos tenido ocasiones antes del primer gol de ellos como para ir ganando. Evidentemente jugamos contra todo un equipo que tiene muchísima calidad, jugadores individualmente muy, muy buenos y bueno, al final no es complicado. Sí que es cierto pues que como nos ha pasado creo que a todos los atletizales, cuando te meten ese gol pues es un mazazo, no lo hemos sabido gestionar del todo y bueno, al final cuando no gestionas bien en este tipo de partidos con jugadores de tanta calidad pues pasa factura, pero bueno, ya está, toca pensar, asumir los errores, pensarlos. Hoy irse jodido a la cama, pero a partir de mañana pensando en que es posible y que tenemos esperanza y fe.
La terapia emocional la ha iniciado la afición, ¿no? Espectacular, una vez que el árbitro ha pitado el final del partido, demostrando todo lo que os empuja, todo lo que os anima y todo lo que os hace, que no tiréis todavía la toalla.
Sí, creo que el público cuando así lo ha sentido ha sido crítico con nosotros y cuando ve que este equipo pues está haciendo todo lo posible por jugar esa final europea aquí en San Mamés, saben que lo hemos intentado dar todo, lo hemos dado todo, nos hemos vaciado en el campo. Evidentemente hoy la moneda no ha salido de cara, pero sí que es cierto que nuestra afición siempre nos empuja. Desde Moyúa ya sentíamos su aliento. Venimos disfrutando una temporada maravillosa en la cual estamos disfrutando tanto nosotros como ellos. Y creo que nos merecemos esa confianza que nos brindan, pues porque al final todo el esfuerzo que venimos haciendo durante todo el año es lo que hace que vayamos cuartos en Liga, que estemos jugando una semifinal aquí en San Mamés. Y bueno, creo que la gente sabe de nuestro potencial, sabe que podemos ser capaces de darle la vuelta y bueno, la esperanza es el último que se pierde y nosotros vamos a ir a por ello a muerte.
Con uno menos Iñaki era difícil, pero ¿cómo vive un hombre de ataque una segunda parte en la que no se ha tirado a puerta?
Bueno, pues complicado, ya sabíamos que en el descanso ya nos ha dicho el míster que teníamos que estar replegados, que intentáramos mantener la portería a cero, intentar buscar alguna jugada aislada, alguna jugada de estrategia en la cual pudiésemos pues recortar distancias, pero bueno, no ha podido ser. El 3-0 parece abultado, pero somos capaces de poder hacerlo. Sabemos que el Manchester...
Somos capaces. Es el mensaje fundamental de Iñaki Williams en directo desde San Mamés. Ahora lo comentamos. Antes, Pedro Martín, esa jugada del penalti y de expulsión. ¿Es penalti y expulsión?
Pues se puede pitar el penalti porque hay un agarrón de Vivian, yo creo que innecesario, porque yo creo que el jugador del United no iba a llegar a la pelota, pero la expulsión me parece excesiva, porque en ese caso el árbitro tiene que estar muy seguro de que el delantero tiene opciones claras de llegar a la pelota. Y yo creo que opciones claras de llegar a la pelota no tenía.
¿Fouto?
Yo, al contrario que Pedro, para mí si pita penalti, tiene que pitar expulsión porque no hay disputa de balón. El triple castigo se eliminó cuando había disputa de balón y en esta jugada si pita el agarrón por arriba, es que no está disputando el balón por abajo.
O sea que
si para mí la polémica de la jugada, perdona Juanma, es si el VAR debió intervenir o no en esta jugada. Si eso es un agarrón claro y manifiesto... Y si ese era el listón del VAR, ¿por qué, por ejemplo, la jugada de Maron, que se quedaba solo y que podía haber sido roja, ¿por qué no intervino ahí cuando hay un agarrón? Entonces, a mí me parece más polémica eso que dudar si es roja o no.
Pero digamos, o sea, que en la acción de la roja tienes que valorar si es una ocasión manifiesta de gol. Si tú entiendes que el jugador es agarrado pero no tienes opciones de jugar la pelota, no es ocasión de gol.
Sí. A ver,
Yo puedo decir una cosa, Juanma. Creo que es una jugada tan determinante en el partido que el árbitro tiene que valorar mucho pitarla. Porque si le pita, le tiene que expulsar.
No, no tiene por qué.
No, bueno, pues lo que dice Fouto...
Pero si tiene opción de rematar, sí. Bueno, pero si tú entiendes que no va a llegar...
La clave de esa jugada es si hay disputa o no. Esa es la
entendiendo que, la
es que
si es aplican
que
la regla...
Te cargas, no un partido, claro, te cargas una eliminatoria.
Por eso, por
una
eso
semifinal
digo,
entera.
No siendo tan claro el agarrón, claro, porque a mí no me parece que tenga una fuerza excesiva, sabiendo que si pita tiene que expulsarle porque entiende que no hay disputa de balón, yo creo que no tenía que haber intervenido.
Claro, pero es que es al descanso del partido he dicho, es que los árbitros tienen que entender la jugada. Esa jugada de penalti y expulsión... Es un castigo excesivo. Si pitas el penalti, no hace falta
de
que lo
pulses. De todos modos, la norma es un sinsentido para jugadas como esta, porque si Vivian se tira al suelo a pugnar por la pelota, hubiera sido penalti y amarilla.
Eso es.
Y por hacer lo mismo, que para mí es pugnar el balón, aunque no pueda llegar a él, porque al final es intentar entorpecer un poco al delantero, no es que le esté agrediendo, no es que está haciendo...
Es penalti,
no puede ser
expulsión.
Roja nunca.
Pero eso es culpa de la norma, Elías. No,
no, ya, pero bueno, que los árbitros pueden aplicar la norma como ellos quieran, bueno, y sobre todo interpretarla, bueno, que
un segundo,
es que lo interpreto.
Voy a cerrar comunicaciones con el Palacio de los Deportes, con el Movistar Arena, donde Pilar Casado ha contado que adiós a la Euroliga para el Real Madrid. ¿Algo más, Pilar, desde allí?
Pues no, nada más, que evidentemente descansarán mañana y que solo les queda la Liga, empezando por un partido durísimo el próximo domingo porque viene Valencia a este Movistar Arena y tendrán que pelear por ese último título en juego que queda de la temporada.
Un beso, Pilar, gracias.
Otro, Juanma, chao.
Hasta luego. ¿Algo que contar desde Sevilla? Oliva Escalera, ¿se han ido ya todos los jugadores del Betis?
Sí, se están marchando. De hecho, lo están haciendo por el césped. Desde la posición que tengo ahora mismo aquí en el graderío, la zona baja de este estadio Benito Villamarín, veo cómo los jugadores se van marchando con la familia, que los suele esperar justo entre los banquillos, una zona que acotan después de los partidos, y poco a poco se van marchando hacia la zona del parking subterráneo de este estadio para coger sus coches y marcharse del estadio. Y también está el autocar de la Fiorentina, que ha apostado para marcharse enseguida hacia el aeropuerto de Sevilla. Y bueno, un poco la sensación que queda en el ambiente, hemos escuchado en el micrófono de Isaac Escalera a los aficionados del Betis marcharse. Yo creo que en general la gente está contenta con el resultado que se lleva para la vuelta, pero con una sensación de que con 2-0 parecía que la Fiorentina flaqueaba, que estaba contra las cuerdas. Si recuerdas, hay una ocasión clarísima de Fornals en un taconazo, una dejada que deja Bakambu extraordinaria, que pudo ser el 3-0 y quién sabe si casi fulminar la eliminatoria, pero la sensación que hay en el ambiente, hablando con gente del club y con los dirigentes, es que estaban preparados por una eliminatoria larga, dura, y de momento el primero que ha golpeado, aunque sea mínimamente de cara a la vuelta, es el Betis de Manuel Pellegrini.
Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Gracias, Oliva, gracias, Escalera, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta mañana, si gracias, hasta mañana. Por cierto, todavía está Arauz en la caja mágica, en el tenis.
Ah, yo pensaba que estaba Angelito.
No, yo creo que ya no habrá ningún partido en juego. Hola, Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿no? No hay tenis desde las 11:30 en punto de la noche. Estaba sonando la sintonía, claro, del partidazo y ahí se ha acabado el partido de Sabalenka, la número uno del mundo, que se ha metido en la final, una final que va a jugar contra Coco Gauff, la estadounidense, que ha vapuleado, ha pasado por encima de
Iga Swiatek. Ha sido increíble eso, 6-1, sí. 6-1.
6-1, 6-1 en una hora y cuatro minutos. Y este partido, Juanma, nos ha dejado la imagen de la jornada, que es toda una 5 veces ganadora de Grand Slam llorando como una niña pequeña después de la paliza que le ha dado su rival, Coco Gauff. Y en el cuadro masculino, yo creo que el mejor partido del día lo hemos vivido a mediodía con un ambientazo aquí en la Manolo Santana. Ha sido el que han disputado Casper Ruud y Medvedev. Ha ganado el noruego y de verdad que ha sido un partido que ha merecido la pena. Y como creo que a lo mejor mañana te dejas caer por aquí, Juanma, no sé si al final vas a venir.
Sí, la semi de las 4.
Pues mira, es un partidazo, a las 4 en punto de la tarde, Cerúndolo, que es el que más pasiones despierta aquí en la caja mágica por la afición argentina, se va a medir a Casper Ruud, el mayor especialista en tierra que hay, yo creo que de los supervivientes que quedan aquí, y para las 8 de la noche queda el Draper Musetti, el italiano Musetti, para mí, gran favorito a ganar el torneo.
Oye, Draper está el 3 o el 4, el 4 del...
Sí, partía como número 6, pero con sus victorias aquí se va a salir
Draper
como número 4 del mundo, jugando muy bien el británico. Y la otra noticia es que llevo buscando a Angelito durante todo el día por la caja mágica y no lo he encontrado.
Vaya.
Después de 9 días...
Bueno, es día del trabajo. Después de 10 días de trabajo, los sindicatos han llamado a la radio. Ayer escucharon este tema y, no, bueno, tenemos una denuncia por hacerle trabajar 10 días seguidos.
Nos han obligado a darle.
Estaba en Sol, esta mediodía,
la manifestación. Estaba la manifestación.
Luego ya se han enredado. Sí,
se han enredado. Está con un piquete informativo. Está en la puerta del Mutua preguntando a la gente cuántos días han trabajado esta semana.
Pues sería por eso, por lo que no lo he visto entonces.
Ahora, no tengo duda de que está escuchando y que en breve va...
No, estará durmiendo ya.
Raro es que no haya contestado ya, ¿eh?
Sí, me temo a que esta hora, es verdad que esta es la hora más crítica para él.
Entonces ha dormido.
A las 3 de la mañana ya está fresco, ¿eh? Viendo la NFL y tal, pero a esta hora está...
En trance.
Un abrazo, Alberto.
Adiós, un abrazo.
Gracias. Son casi las 12 de la noche. En Bilbao supongo que habrá hablado ya Valverde, el Txingurri, el entrenador, para ver cómo afronta la derrota y el partido de vuelta. Peña.
Sí, ya ha terminado esa rueda de prensa de Ernesto Valverde. Los mensajes parecidos a los que ha dejado Iñaki Williams. Ha dicho que la eliminatoria no ha acabado para nada, que han acusado demasiado el primer gol. En cuanto a las jugadas polémicas, evidentemente él se ha refugiado en esa posible mano previa de Garnacho. Ha dicho que le ha parecido casi más penalti en directo que luego visto por la tele, que le ha parecido poco penalti. Y como también hemos escuchado justo al final Iñaki Williams, quizás lo que más molesta es esa diferencia de criterio a la hora de aplicar, por ejemplo, esa jugada en la segunda parte, en este caso esa falta sobre Marouane. Decía, no sé si es amarilla, si es roja, pero el caso es que ha sido algo parecido a lo que ha pasado dentro del área con Vivian.
Perfecto. Gracias, Peña. Gracias, Álvaro Rubio. Un abrazo a los dos.
Ahora, hasta luego.
Ha narrado el partido Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues, vaya, iba a decir el topicazo que más odio de la radio, que es el jarro de agua fría, el maldito jarro de agua fría.
Pero yo creo que no se puede agarrar ni al penalti. O sea, en 15 minutos se ha ido un sueño, porque es desde que marca Casemiro en el 30 hasta que marca de penalti Bruno Fernández con la expulsión de Vivian. O sea, es que se ha ido en 15 minutos, se ha ido la eliminatoria. O sea, ahora hay que agarrarse un milagro allí. El United ha sido mejor, ha tirado más entre palos, ha tenido casi...
A partir del 20, porque al principio me parecía el Ipswich Town, el United. Ha jugado muy atrás. Ha tenido Alex que la ha sacado bajo palos, Lindelof.
Y la de remate de cabeza de Iñaki Williams.
Y para sacar una de portería, para hacer una sacar un tal, con una parsimonia, digo, joder, ¿esto será el United o el Ipswich?
Ellos han salido perdiendo tiempo, eso es verdad.
Efectivamente.
¿Eh?
Sí, luego ya, claro, ha matado el partido, la jugada, que es decisiva.
Ahora,
el VAR,
también sabían que tenían que bajar los decibelios de San Mamés poco a poco. O sea, que,
claro, pero descarado.
Ante 70.000 personas que están enfervorecidas y ante un equipo
que se va a morir. Estamos todo el año poniendo a parir al United, con razón, seguramente. Y luego, cuando yo le veo en Europa contra equipos españoles...
Es que es su año.
Siempre le veo otra velocidad.
También hay que decir, Juanma, una cosa. El United es que va muy mal clasificado en la Premier.
Se juega la vida en esto.
Al igual que el Tottenham, que pues sea la final, han puesto todos los huevos en la cesta, claro, de Europa. Es que no es ganar un título, es que les da la Champions.
No olvidemos que es un plantillón, o sea, que tiene unos jugadores extraordinarios.
Cuando a Mourinho ha encontrado el equipo, Bruno Fernández a mí me parece un jugador
increíble.
Buenísimo. Que
diferencial.
Tiene jerarquía para llevar el peso del equipo. Casemiro ha mejorado en el último tramo de temporada. Y luego Maguire, al final, siempre nos regates ahí.
Pero ha garrincha en el pase que ha puesto ahí el jugador de extremo diestro.
Es un plantillón.
Es que son muchos jugadores muy buenos, por eso pueden ser muy irregulares, porque hacen partidos horribles, pero claro, si juntas a Bruno Fernández, que para mí sería titular en cualquier centro del campo de la liga, tienes buena defensa atrás, tienes buenos centrocampistas y tienes gente que hoy estaba muy inspirada, pues te puede pasar también.
Utilizando los tópicos que te gustan tanto, pues si tú no las metes y el rival las mete, el Atlético ha tenido dos, no las ha metido. El Inaya ha tenido una,
estamos hablando con un juez en el VAR que decía Fouto que es italiano.
Di Paolo. ¿Sospechas de los italianos?
No sospecho, es que ¿por qué no son de la misma nacionalidad? O sea, bueno, yo creo que se ha asustado.
Es verdad que eso no tiene mucho que ver, porque al final la UEFA, cuando pone a un VAR de una nacionalidad diferente al árbitro, es porque considera que a lo mejor, bueno, ese país no les gusta el VAR que hay, o no les gustan los árbitros de VAR que hay.
O sea, que les viene grande el partido.
Bueno, de hecho, te voy a decir una cosa. El árbitro inglés que ha pitado hoy al Betis tenía un VAR austriaco. Porque, por ejemplo, el árbitro inglés, Michael Oliver, el árbitro de VAR del partido del Betis, era austriaco. Sin embargo, por ejemplo, Sánchez Martínez en el Tottenham ha tenido a Del Cerro. ¿Eso por qué es? Porque, por ejemplo, por lo del Mundial de Clubes que os he dicho, no hay ningún árbitro español en el campo, pero hay dos de VAR. Los italianos, por ejemplo, están muy bien considerados como árbitros de VAR. Es que las designaciones ellos no tienen en cuenta que sea del mismo país o no. Si coincide, no, que sé, si coincide que ellos
digo,
entienden...
Lo digo foto porque yo creo que la comunicación que tiene Del Cerro con Sánchez Martínez es
porque,
superior...
Porque han hecho mucho más partidos juntos y al final se ve, pero ahí es indistintamente.
Jaime,
ahí te pueden...
insiste mucho Iñaki Williams en decir que lo van a intentar y tal. ¿Tienes alguna mínima opción?
Sí, hombre, hay siempre una opción.
¿Esperanza?
Claro que hay esperanza. Mientras vida hay esperanza, es otro tópico, ¿no? Pero el United ha demostrado con el Olympique de Lyon, que se quedó con uno menos, que perdía 2-4 contra Olympique de Lyon. Es que ha sido recientemente. O sea, no es un equipo, yo de verdad lo digo. O sea, te quedas con el 0-3 en momentos. Claro, no ha habido partido. Mientras había partido, no me estaba convenciendo nada. Bien, intentando, como dice Joseba, pues mantener un poco la... Pero vamos, que si el Atleti se pone 1-0, me hubiera gustado ver... pero que dices, hombre, si... No, es que ha habido oportunidades. Y luego ya, por terminar con el tema arbitral, si tú, con una mano, porque ha sido con una mano lo de Danny Vivian, que le agarra, bueno, justito con Sifón, vale... Pero la jugada de Maguire es con la... Le pone una y le agarra con las dos. O sea, es que hay fotos. Se le pone la primera, que para mí son justitas las dos.
Sí.
¿Me entiendes? Muy justo. Sí, o sea, yo quizá pitaba ninguna.
Sí.
¿Me entiendes? Pero si pitas esta...
Pita ¿cómo? La otra.
Claro, es que se quedan con uno menos.
Oye, quería preguntaros, si fuerais presidentes de un gran club español, ¿pediríais albergar una final europea en vuestro estadio?
No.
Si vosotros, si vosotros jugarais esa competición...
Bueno, porque... depende de quién te toque, ¿no? ¿Por qué no?
Por la trayectoria histórica. O sea, cada vez que hay un estadio es imposible que el equipo...
Y por
que
la juega... presión. O sea, la presión de los jugadores es que del Atlético desde llegar a su final.
El Atlético lleva desde...
Ha sido una buena presión.
Pero el Atlético lleva desde septiembre en cada partido con la cantinela.
Bueno, a lo mejor han llegado hasta semifinales.
Seguramente por eso han llegado a semifinales, claro. Que es la tercera vez en su historia que lo hacen.
Claro, que es la tercera vez que se llega, cuidado, ¿eh?
Es que es muy difícil jugar una final para equipos como el Atlético Bilbao.
Eso es.
Que ha jugado
no, hablo de Champions también. Es bueno, que estaba pensando... ¿Por qué Florentino, con el estadio que ha construido...
El Madrid la pedirá algún día.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Yo creo que no. No
lo sé.
No lo sé.
La final de la Copa del Rey. La final de la Copa del Rey, desde que la perdió con el Atleti, nunca más ha perdido.
No. ¿Y la de cuál fue la de que ganó el Inter aquí? ¿2010?
La del 2010. Sí.
Es a tres cuartos de lo mismo. Había una ilusión por ganar la Champions en el Bernabéu. Yo te digo que Florentino, supongo que teniendo uno de los mejores campos del mundo, que podría ser casi sede vitalicia de la final de Champions, como quien dice, pues es una exageración, porque decir que está Wembley, el Allianz Arena y el Bernabéu...
Pero creo que para la selección,
que entre una final y otra en el Bernabéu pasaron 30 años. Desde el 80 hasta 2010.
Yo creo que para un equipo como
pedirla, pero al final
como el Madrid, para estos equipos
grandes... Es que hay auriculares, te están hablando, Pedro.
No, digo que para estos equipos grandes que frecuentan las finales, perder una final en su campo yo creo que es un palazo. Yo creo que sería duro. Y luego a mí como aficionado, como tradición, a mí me gustaría ganar las finales fuera. Me parece la liturgia esa
del viaje,
de viajar, sí. De decir que has ganado en Wembley o donde toque, me parece más bonito que decir que
has ganado. Pero para estar como el Bernabéu, es que el Bernabéu tiene que albergar algún día la final de la Liga de Campeones.
Sí, pero a lo mejor es sin Florentino. Es decir, a lo mejor es cuando no esté Florentino ya.
Bueno, pero joder,
puede que Florentino haya dicho, pues cuando no esté, hacéis las que queráis.
¿Cuándo fue la última final que perdió el Madrid? ¿Fue la del Depor?
No, la del Atlético de Madrid.
Fue la última de Mourinho.
La mayoría de las finales que han jugado el Madrid en el Bernabéu las ha perdido.
Pero igual hay algo de lo que tú dices, Juanmi. Prefiere el Bernabéu albergar la final del Mundial. Es lo que le corresponde y lo que espera.
Sí,
mucho más que.
Pero que al final el Bernabéu va a ser sede de la final.
Que sí.
Tarde o temprano será.
Sí, pero lo que no lo pedirías.
Pero también te he dicho que entre una final y otra pasaron 30 años, o sea que el Madrid no tiene prisa. Tranquilidad.
Yo que conozco a mucha gente del Atlético.
Pero el estadio es nuevo. O sea, en teoría, este estadio, esta obra que se ha hecho, era para albergar un partido como ese.
Si el Madrid pide la final, se la dará inmediatamente.
Hombre, claro.
Pero es que el Madrid no tiene...
Bueno, de momento Metropolitano... El año que viene, ¿no? El siguiente, 2027. Sí, claro.
Volviendo a lo del Athletic, yo que conozco y tengo muchos amigos del Athletic, los 10 meses que han pasado estos soñando con jugar la final de la Europa League, han sido extraordinarios. Sí, es que han sido bueno, un partido
oye,
tras otro.
Vamos a dejarles.
Y llenos, y llenos, claro, y llenos. Es que,
y decía, tienes una final contra la Roma, un ambientado una contra el Rangers, ambientado tremendo. Otra, joder, pues
es
sí,
que llevan tres meses disfrutando de esto.
Una presión de decir, sí, voy a intentar.
Seguramente los partidos más bonitos del año en San Mamés han sido en el, eso, los de Europa League.
Era una fiesta,
¿no? League, mejor que los de Liga. O sea, la gente ha disfrutado más en esas eliminatorias contra la Roma, contra el Rangers, hoy contra el United.
Y es que el público entendió que contra el Real Madrid en el Bernabéu jugaran 10 jugadores que no habían jugado el partido. Sí, sí, claro, sí, sí. O sea, que dices, no, nuestro objetivo este año es la Europa League. Sí. Oye, pues,
por ejemplo, en la Copa Europa, el último equipo que ha jugado la final en casa es el Bayern. La perdió con el Chelsea.
Sí.
Y el último equipo que ha ganado la Copa Europa en su casa es el Inter en el año 1965.
Es que fíjate,
así es que,
no, es que la Champions no la ha ganado nadie, eso es Copa de Europa.
Que la pida, que sepa que ese año no la va a ganar. Ya está, entonces no te comes el coche.
Vale,
entonces
la pide el Madrid.
Entonces, claro,
claro, pues ya está.
Ya me estás diciendo.
Ahora, el dinero que deja la ciudad.
Pues
la,
el Atleti.
El
Atleti dentro de dos años, otra vez que no gana la Champions.
Claro.
Otra vez que no la gana. Claro, pues,
claro. Mi sensación deportiva con el Atleti es que se le ha quedado un poco corto. Más allá del penalti, que es verdad que marca el partido, la eliminatoria con el Rangers anterior ya no fue demasiado buena. Que ha pegado un pequeño bajón en el tramo decisivo de temporada. Igual por tener tantos frentes abiertos, porque al final meterse en la Champions es un objetivo que va a conseguir el Athletic y que es buenísimo, pero una plantilla no demasiado amplia, querer meterse en Champions y ganar una final europea...
Pero el objetivo, Guillera, la Europa League.
Lo sé.
O sea,
pero...
la gente le dices ¿qué prefieres en Bilbao? ¿Quedar Champions que Betis, o la Europa League?
Igual no, quiero ganar la Copa.
Rubén,
no,
totalmente, totalmente.
De hecho, yo creo, los títulos, yo creo que el dinero.
Si ganas la Europa League, ¿cuál es el premio?
Claro.
No, el título.
El título, la gloria.
Y qué más.
La Champions.
Pero una cosa, Joseba, te está diciendo que qué cambia. Imagínate que la Europa League no desplaza para la Champions. Dice que cambia un título antes por ir a la Champions.
Por supuestísimo.
Yo también.
Escucha,
yo
por
también.
Supuestísimo.
Mira, también. Decir, claro.
Vale. Hombre, pregúntale al Girona.
Joder.
Hombre,
vete al Girona. Perdona, pero el Girona no es el Athletic Bilbao.
Sí, ya, pero el Girona ha jugado Champions este año. Imagínate lo que hubiera sido la alegría de ganar un título europeo en lugar de jugar los 6-8 partidos.
Diferente.
Bueno, vamos, yo no tendría.
Pregunta solo al Sevilla.
Yo no tendría la más mínima duda.
Los niños, la gente, lo que sea. Motiva a todo el mundo.
Un título.
Un título es un título.
Te lo digo yo, te lo digo yo que soy de un equipo que no ha rascado un título en la vida. Y entonces, claro, solo soñar con levantar una copa, eso es lo más grande que hay.
Para la afición no hay duda.
De hecho, ya lo vais a ver, el Athletic.
Para los
no, para el director financiero del club, no.
Claro,
ya.
A ver,
pero que en los despachos no se celebran títulos, que nadie va al despacho a decir, oye, mira qué bien, cuánto dinero han ganado, se celebran títulos. Eso que es. Lo que iba a decir es que ya veréis cómo el Athletic sigue creyendo y va a poner suplentes en el Derbi Vasco, que eso es muy raro verlo, sí. Hay Derbi Vasco el domingo a las 9 en Anoeta, yo creo que va a jugar con todos suplentes para intentarlo en Old Trafford el jueves.
Vale.
Pero, está obligado, yo, claro.
Rubén, vas a Old Trafford el jueves, ¿no?
Voy a Old Trafford.
Di... porcentaje de posibilidades.
10,9, que dice Iñaki.
Ha dicho 10,9 Iñaki, no sé por qué ha dicho
sí, 10. Sí, no sé por qué tampoco.
Sí, lo sé. Porque era el porcentaje que daba la UEFA al principio al Atleti de ganar la Europa League.
¿Ah, sí?
1% de posibilidades, 99% de fe.
Vale, perfecto.
Pues de eso andamos.
Te escuchamos el jueves.
Muy bien, un
Rubén,
abrazo.
Un abrazo, disfruta. Chao, hasta luego, gracias. Son las 12 y 12. Qué gran arranque de partidazo, de verdad.
¿Cómo me gusta este programa? Hay que repetir ese panenquismo y tal.
Me gusta cómo nos animamos a nosotros mismos, ¿Cómo hablamos nosotros?
Somos un team, unido.
Qué buen programa. Bueno, de hecho, qué cantidad de oyentes están mandando mensajes al partidazo. Pues Isaac Avilés, Morris, bienvenido a tu casa.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Hombre. Muchas gracias, como siempre. Pues sí, tienes toda la razón, Está escribiendo la gente mucho en todas las redes sociales del partidazo y también, por supuesto, en el teléfono del programa, en el 637-230010. Decía uno, Juanma, el Athletic Club pidió la final en San Mamés 2 años antes de saber que jugaría esa competición. La UEFA asigna las finales con años de antelación. Otro dice, un león herido sigue siendo un león. Iremos 4.000 personas a Old Trafford a competir hasta el final porque esto es el Athletic. Otro dice, el Athletic hoy no ha tenido su noche, pero el árbitro ha barrido siempre a favor de los ingleses. Ya huele tanto favor al Manchester United. Y otro decía, lástima que un mal partido deje casi sentenciada esta eliminatoria, aunque espero que no empañe la grandísima temporada del Athletic en Europa. Otro decía que este Betis es un espectáculo y merece estar en la final. Y otro dice, veo jugar al Betis y me apetece ver ese partidazo contra el Chelsea.
Y por último, una pregunta para Siro. Dice, lo que le dices a Chus Mateo, lo que hablas con sí. referencia al entrenador de baloncesto, ¿sería aplicable a Ancelotti, al entrenador de
ya
fútbol?
Ya se lo ha dicho
no,
Elías.
Para nada.
Elías,
para
no,
nada,
Elías porque... no, no está bien que intervengas en el programa y a la vez mandes mensajes a Morris. Sí, para que
porque me confunde.
Correcto, Elías. Muchas gracias, Morris.
Vale, vale.
Con el material que ha tenido, Chus ha hecho todo lo que podía. En cambio, el señor Ancelotti, con el material que tenía, no ha hecho todo lo que podía.
Eso es lo que me pasa a mí.
Otro día.
Eso es lo que me pasa a mí, señores. Hago el programa con el material que me ponen. Esto es lo que hay. ¿Qué quieren ustedes que haga yo?
Una gran noche milagros. De radio. Una gran noche de radio.
Milagros voy a hacer. Esto es lo que hay.
Pues hay, milagros, que hay. Si hay milagros es aquí.
Claro, efectivamente, también es verdad. 12 y 14, hora menos en Canarias. Nos encanta estar en la radio. Va a ser una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Napoleón decía que cuando llegas a un problema tienes que crear una comisión de investigación, siempre y cuando no te interese averiguar la verdad ni encontrar soluciones. Es una forma de demorar el problema.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Nada se mueve en el mundo de la electricidad, en el sector de la electricidad en España, si no quiere la Moncloa.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la ONCE dentro de 100 años.
¿Estará hecho de tosteno o de wolframio?
Rascaremos por telepatía, a lo mejor.
Rasca.
Rasca, rasca, rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es increíble, oye. Un día te está diciendo tu madre que le encantaría tener un jardincito y al día siguiente te está diciendo que tiene que podar las gardenias, trasplantar los geranios. Ah, y que tiene un poco de pulgón el limonero. ¿Cómo te quedas? Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gurús. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Jaime Ugarte, Elías Israel, Roberto Palomar, Guilluzquiano y Siro López. Además, están Pedro Martín, Fouto e Isaac Avilés Morris leyendo los mensajes de los oyentes. No hemos dicho nada del Betis, por cierto. Ha hecho paradón ahí de Gea...
Sí.
Una mano abajo ahí de un cabezazo.
Un remate de cabezas.
Remate de cabeza. Ha dicho después del partido que ha entrenado mil veces con Anthony. en el United. Y que nunca había metido, lo había visto ver meter un gol con la derecha.
Pues, es verdad, sí, es verdad. De todas formas, ha dejado viva la eliminatoria, sí, el Betis.
Ese partido, ¿eh?, va a ser duro.
Lo de los goles ha cambiado totalmente. El valor de los goles en
fuera
campo.
Casa, sí, claro.
Antes 2-1 te mataban con 1-0, pero ahora bueno. Ya, vas
con... A mí eso me gusta, ¿eh?
A mí también.
Para mí un cambio muy positivo. Sí, antes era una especulación, sí, absoluta.
Ha hecho bien al espectáculo.
El tema de los partidos fuera de casa era especulación absoluta.
Hombre, mira el 3-3 del Barça-Inter. Lo que cambia la cosa.
Sí, ¿qué pasa? Totalmente.
¿Qué pasa, Pedro? ¿Te ríes?
No, me río porque es que son sensaciones. Esta tarde he estado mirando la media de goles en los partidos de ida, en las eliminatorias desde que se ha cambiado.
Sí.
Y es prácticamente el mismo.
Sí, pero se juega de otra manera, Pedro.
En la Liga de Campeones, 5,6, 5,58 antes.
Sí, igual.
Centésima. En los partidos de vuelta había muchos más goles antes que ahora.
Caramba.
Pero los partidos eran distintos.
No me gusta que desmonte nuestros argumentos con datos.
Si yo parto de la base de que es más justo así, porque no es más, yo creo que no es justo que te vayas eliminado cuando has metido el mismo número de goles que al contrario. Pero es cierto que antes teníamos dos partidos diferentes y ahora es uno de 180 minutos. Entonces, según los gustos. Pero para que veas...
¿Pero has mirado si antes pasaban más, muchas más veces los que jugaban el segundo partido en casa?
No, eso no, pero por ejemplo...
¿Eso es la clave?
No, pero el asunto es el espectáculo.
Sí.
Porque el organizador del torneo lo que quiere es espectáculo. Le da igual que pase uno u otro. Hmm. Y entonces, en las eliminatorias hay menos goles.
Vale. Pues eso, el jueves
bueno,
que viene...
La percepción sí que es que son más, que se especula.
Claro, pero es que muchas veces se nos olvidan de cómo era antes de la
selección. No, pero en la Copa... condicionaba mucho.
¿Y en la Copa del Rey?
Si el Betis hoy hubiera sido 2-0, sí, se echa para atrás. Vamos, porque sí, 2-0 es un extraordinario
pero
resultado.
Yo, por ejemplo, cuando vivía una eliminatoria, cuando jugaba el equipo español en casa, la vivía con mucho temor. Quiero decir, me daba mucha emoción el partido de ida, porque era muy importante. Uh-huh. Y ahora no lo es.
Pero también los equipos andaban siempre con mucha precaución defensiva para no encajar en casa. Metías 1-0 y ya estabas como medio... Bueno, 1-0 es un buen resultado.
Ha sido impresionante. A las 9 menos 2 minutos, los que tuvieran dos televisiones a la vez, con los dos partidos, ver cómo recibían San Mamés al Athletic y el Benito Villamarín al Betis. Los mosaicos, cómo estaban las gradas de esos estadios. Increíble. Estamos hablando de dos estadios que tienen un ambiente... Brutal, brutal. La imagen para Europa ha sido absolutamente fantástica. Bueno, pues a ver qué sucede el jueves que viene en Florencia. Vámonos hasta Barcelona, 12 y 21, hora menos en Canarias. Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo ha sido el día? ¿Cómo está la Minya Mal? O sea, ¿se le ha visto el pelo hoy a la Minya Mal en algún sitio? Sí. Ese hombre, ese chico, no podrá... O sea, no puede salir a la calle.
Más con ese pelo.
Y se le ve el pelo fácil.
No, tendrá que poner un gorro, pero no puede salir a la calle, ¿no?
Bueno, el otro día, te estoy diciendo, hace menos de una semana, salieron por la zona alta de Barcelona una tarde, pues quedaron Héctor Forgavi y Lamine Yamal, iban con capuchas y les pilló un TikToker porque colgó esas imágenes, pero nadie...
En Barcelona hay muchos TikTokers, sí, en Barcelona, ¿eh?
Y
muchísimos.
Yo creo muchísimos. Que es de los sitios de España donde más TikTokers hay así trabajando.
Sí, es una barbaridad. Y ahora la agencia de Méndez, que es la que representa a Lamine, ya hace un par de meses que le han puesto una persona de seguridad que cuida un poco de él también. Pues primero porque es menor de edad y segundo porque es una estrella mundial. Si es que tiene millones de seguidores en redes sociales, lo conoce todo el planeta y cada partido que pasa pues aún es más conocido. Así que pues para cuidar de él y para protegerle. Pero sí,
le está el padre, ¿no? Para cuidarle.
Bueno,
casi es mejor. Es un poquito alejado.
A ver una cosa. Guardiola, entusiasmado, rueda de prensa en Manchester, con lo que vio ayer del Barça, lo pone a este nivel.
Me sorprende lo bonito que fue el partido. Gracias a este tipo de partidos, los estadios nunca estarán vacíos y nuestro negocio crecerá. Cuando tú juegas como el Barça, los estadios nunca estarán vacíos y nosotros podremos vivir de este negocio mucho, mucho tiempo. No me importan los resultados, así que estamos muy orgullosos los que amamos al Barça.
Esto es lo que ha dicho Guardiola. Claro, 24 horas después de haber visto la exhibición de Lamine Yamal, ¿hay algo que no se haya dicho que os apetezca decir de lo que se vio ayer?
A mí el único miedo que me da es muchos partidos, mucho esfuerzo, a ver si lo puede pagar. Ese es el único miedo que tengo de
Lamine. Tenemos todos un miedo que se desvíe, ¿verdad? Le vemos... Bueno, ayer votábamos el Balón de Oro. Todos creíamos que es el mejor jugador del mundo.
¿Que se desvíe en qué sentido?
pues que no tenga una vida.
No
ordenada,
lo creo. Pero no.
Yo no lo siento más de que vaya por.
Lo digo de verdad. Yo estaría tranquilo. Este lo chico. Bien, sí. De verdad. O sea, bueno,
a mí, por ejemplo, verle.
¿Qué? ¿Verle qué?
Verle el pelo.
Que da igual, hombre. Que eso son cosas. Guille, perdona que te moleste. Que te corte, perdona. Mira. Son cosas generacionales, sí, sí. Absolutamente generacionales. Tienen otra forma de comunicarse entre ellos, otro humor, otra música, otra ropa. Da igual. O sea, es un chico, de verdad, es un chico fantástico.
Sí,
de verdad.
Pero
o sea,
que todos tenemos
hay que tener
miedo
fe
en
la
que
milla
un talento
madre.
Así se estropee, porque si no estamos hablando del mejor jugador del mundo para los
pero no podemos vivir con ese, con miedo. No, claro. O sea, porque ese chico, te lo digo yo, tiene la cabeza bien puesta, seguro. Sí, que va a tener. O sea,
tiene toda esa pinta.
Sí, a ver. Que el chico, lo normal va a tener. En algún momento le veremos algún deje de estrella. Lógico. O sea, llegará al aeropuerto con gafas de sol, con la mochila, con no sé qué.
Pero casi como va, como
pero es que forma parte de ese mundo. Pero yo tengo fe en que en lo relevante que es estar bien físicamente, mejorar cada día los entrenamientos.
Y no os preocupa eso que digo yo de...
Y la mentalidad que tiene.
Tanto partido.
Tiene 17 años, ha jugado 100 partidos con el Barça.
No, la rueda de prensa que da antes de este partido. Y luego cómo se ve después del partido, que está cabreado como una mona porque su equipo no ha ganado.
Sí, efectivamente.
Él ha hecho un partidazo. Eso es de estrella mundial. O sea, de alguien con una mentalidad brutal. Que luego... te puedes desviar por mil cosas en el fútbol. Bueno, pero disfrutemos del presente.
Y que tendrá etapas. Tendrá etapas donde esté más centrado, donde esté más un poco más ido, tal, no sé qué. Pero yo creo que en
no
ese
parece,
sentido...
No parece,
lo que pasa es que tú y yo ya empezamos a notar ese salto. Pero totalmente. Porque los jugadores, hasta hace 10 años, tú y yo veíamos a los jugadores como... casi como nosotros. Ahora ya no, son nuestros hijos.
Como hijos.
Son
no,
nuestros
pero,
hijos.
Que yo lo digo con un temor de que se nos pueda torcer lo que parece que va a ser el mejor jugador del mundo para la próxima década. Porque es que si estamos hablando de que con 17 ya es el mejor y si no es el 1,
no
es el 2, es el 3.
Lo del tema físico, por ejemplo, Ansu Fati también.
Eso,
Pedri,
por supuesto, la lesión,
para mí claro, eso es más importante.
Eso voy.
Pero
eso
que esté bien cuidado, bien asesorado, bien ordenado en su vida personal y profesional. Que parece que sí, pero que... A mí me da un cierto miedo que se pueda llegar a torcer un talento así.
El Barça es un gran club en eso, ¿eh? Yo estoy convencido. El Barça ha cuidado a este chico desde que era un niño. Y estoy convencido que ese tutelaje sigue en el Barça.
Yo entiendo a Guille, ¿eh?
Yo también.
Yo entiendo a Guille. O sea, han aparecido, yo qué sé, ahora me diréis, hombre, Ronaldinho se quedó a medio camino. De lo que pudo ser,
totalmente.
Ronaldinho, por ejemplo, se quedó a medio camino. O sea, fue extraordinario, fue la leche. Pero era la superleche. Pero duró 5 años, ¿eh? O sea, precisamente porque ya pues empezó a pensar en divertirse más que en jugar. El mismo Neymar, si queréis compararlo. O sea, y es verdad que Neymar pues ha tenido 5, 6, 7, 8 años muy buenos. Pero la diferencia con Messi, por ejemplo, es que Messi ha durado 20 años... Y en cambio, pues...
¿Dónde creció Messi? ¿Dónde creció Messi? ¿Dónde creció Messi? ¿Dónde creció Messi?
En la Masía. Y muy enfocado.
Exactamente igual que Lamin. Exactamente igual que Lamin.
Está muy bien. Está muy bien, pero que hay un momento que los chavales, por mucho que hayan crecido ahí, que los hay, que los controles, que de esto, ya es como los hijos. O sea, llega un momento que ya tú no los puedes controlar.
Bueno,
ya no los puedes
controlar. Pero es que vivimos...
Ya son ellos.
Es que vivimos en normales, en la comparación permanente, que siempre ya queremos ver el nuevo Pelé, el nuevo Messi, el nuevo... tal. Que para mí es un error. Cada uno es hijo de su generación. Y luego en esto, o sea, en ser agoreros con lo que va a ser el futbolista, pues será lo que sea. Será lo que tenga que ser.
De
momento tiene los mimbres.
No es cuestión de ser agorero. Yo creo que no es cuestión de ser agorero.
De momento tiene los mimbres para ser lo que quiera ser. Luego, donde llegue o donde se le lleve su carrera, pues mil cosas pueden pasar durante el camino.
Claro, efectivamente. Por eso, precisamente, pues existe el riesgo de que la carrera sea otra que no deseamos. Pero eso le pasa a Lamine Yamal y le pasa a cualquier chaval.
Claro, cualquiera que estemos hablando.
Y no me cabe duda de que está perfectamente rodeado de gente súper profesional que va a tratar de marcar el camino. Pero yo ayer pensaba, dentro de 5 años, cuando ya estemos ya pensando cuánto tiempo me queda ya para jubilarme, y este chico habrá jugado otros tropecientos millones de partidos, tendrá 22 años.
Sí, claro.
O sea, seguirá siendo un crío.
Sí, dentro de 5 años, dentro de 5 años, la Lamine Yamal tiene
22 años.
No, pero si es que la reflexión tiene que ver con todo el Barça. O sea, si su columna vertebral es Cubarsí, Pedri y Lamine, es que son chicos, yo creo que es una media de 19 años.
A Cubarsí no le ves... tiene 17 años y se le ve centradísimo. Pedri... centradísimo.
No,
y
pero es un prejuicio vuestro. Claro. Es un prejuicio absoluto. Y tiene que ver seguramente pues con esa imagen, con el pelo, las gafas, no sé qué. Está tranquilo.
Para mí no me afecta, ¿eh? No, no, pero es un prejuicio. Yo le veo muy
afectado.
No, pero es, estoy convencido que es un prejuicio.
Pero yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es de que vive en un universo muy diferente al nuestro. Y no hay más que ver una entrevista que le hagan los compañeros a Lamine Yamal. Son un horror de entrevista, porque se ve que él no está en su contexto y que no está a gusto. Ahora, en cuanto le ves en su contexto natural, hace dos semanas estuvo en una gala, en un festival del wrestling este, de la lucha libre y tal. Sí. Y estaba encantado de la vida.
Bueno, pero ayer en la televisión inglesa yo le he visto una entrevista, sí, pues, y estaba encantado de la vida también.
Sí, pero ¿por qué? Porque ¿cuál era el tono de la entrevista?
Bueno, si tú le das su modo de comunicación,
eso
se siente a gusto.
Claro, oye, por eso digo que nosotros es muy diferente al nuestro.
Joseba, nosotros le entrevistamos. Le hicimos la primera que daba él jamás a una radio. La primera. Estuvo, yo le noté muy a gusto. Le noté
no
muy
dio
bien.
Ningún síntoma de verdad, lo muy que a gusto. Estamos aventurando.
Tú quédate con las entrevistas que se le hicieron ayer.
No, pero porque estábamos
que él hace las entrevistas porque tiene que hacerlas.
Sí, claro. Ya está. Pero Messi,
si pudiera elegir,
Messi,
igual, claro.
O peor.
Bueno, Messi o peor. Cuando en sus primeras ruedas de prensa
no levantaba la cabeza.
No juntaba más de 10 palabras.
No, y no levantaba la cabeza.
Y no le entrevisté a Messi después de jugar partidos
de fútbol, por eso.
Y duraban las entrevistas un minuto
de Raúl. Raúl, que salió también con 17 años en el Madrid, lo que le costaba hablar y los problemas que tuvo al principio. Y luego fue un tipo perfectamente maduro y para adelante y salió. Ya también de un entorno, vamos, más humilde que la casa aquella de Raúl en Villaverde, no creo
San
que
Fermín,
sea
¿no?
De...
No, en campamento.
Colonia Marconi.
La colonia Marconi.
Me gusta lo que ha dicho de los jóvenes, pero no solamente de Yamal, de la generación de todos los jóvenes actuales.
Claro,
¡qué magnífica!
Claro.
Mucho mejor que nosotros, pero mucho mejor.
Más preparados.
No, en casi todas las cosas.
Sí, claro.
Es verdad, nosotros éramos mucho más salvajes. Ahora están mucho más educados. Bueno, en serio, ¿eh?
Hombre, sí, claro.
Mucho más.
A ver, claro, tú que vienes...
Solamente piensa en cómo conducen ahora y cómo conducimos nosotros.
Ya, claro.
Piensa eso, por ejemplo.
Sí, sí. Nosotros no teníamos tantas normas
ni filtros.
Es que
la generación de los jóvenes actuales es magnífica.
Es que desde entonces han pasado 50 años.
Que habrá algún petardo. Claro,
bueno, escucha. Perdón. Mira, hay una cosa que en Instagram que me sale, que no sé por qué me sale, pero me sale. Un chico que hace entrevistas en Callao y en la Gran Vía, que hace encuestas a jóvenes sobre preguntas de cultura general.
Es terrible.
Pero una cosa, porque no nos hacían
a nosotros hace 40 años.
Pero no, tío.
Que sí.
Por favor.
La cultura general de antes es muy superior a la de ahora.
De verdad, yo veo cosas... Sí. O sea,
yo veo cosas muy...
Pero es un problema de enseñanza, Juanma.
Que en nuestros colegios también había gente terrible.
Porque es muy americana ahora.
Sí,
o sea, es muy americana.
Es una cosa de, digo yo, o sea, no saben...
Es muy especializada, saben mucho de un tema.
Mis hijas van de viaje con 21, 22, 23 años, más que yo en toda mi vida. Y son incapaces de recordar dónde han estado. Porque van todo el rato con el GPS en las cosas, y no saben por dónde pasan.
Es verdad.
O sea, por ejemplo, van de Madrid a Pamplona, que habrán ido 200 veces,
y no saben
qué provincias pasan.
Es verdad.
Sí, porque no se fijan.
Sí.
Porque lo tienen todo. Es
porque
como,
no les interesa.
Es como la generación anterior a nosotros, que sabía sumar, dividir, no sé qué.
No, perdona.
Y nosotros no sabemos.
Yo hacía con mi padre el trayecto de Gijón a mi pueblo en Zamora, Cabañas de Tera, y me sabía el nombre de todos los pueblos en el coche.
Claro,
porque
claro.
Mi padre me decía, ¿qué viene ahora? ¿Y a cuántos pueblos quedan para llegar a Cabañas?
Y que entonces, no tenías otra cosa que hacer en el coche.
La verdad es que no había otra cosa en el coche. Y bajar la ventanilla porque hacía un calor en el coche 124.
Y porque íbamos a 60 por hora.
Claro.
Era
Gijón-Zamora 4 horas y media.
Juanma, contó a Pedro Díaz, el jugador del Rayo Vallecano del Sporting.
He visto la entrevista.
Que su padre, cuando viene a Madrid a visitarle, no necesita GPS en Madrid. Se orienta perfectamente.
Claro.
Nosotros, para ir a cualquier sitio, ya ponemos el GPS.
Yo, por ejemplo, mira, los conductores de Uber y de Cabify, de aquí de Madrid, no conocen la ciudad.
No saben.
Nota, o sea,
no saben.
Y lo digo con todo el respeto, pero muchos ya no conocen la ciudad. No saben exactamente.
El taxista más. Yo creo.
El taxista todavía.
No, bueno,
el taxista veterano,
¿en qué sitio?
El taxista moderno.
En Barcelona, que hay muchos chicos pakistaníes conduciendo, ponen todos el GPS,
sí, claro.
Y eso antes era impensable. Que cogiera un mapa, un taxista, vamos, te bajabas del coche.
El callejero.
Ha habido veces que se ha metido por una calle que era peatonal. Algún coche... sí, hombre, ha pasado aquí en Madrid.
Bueno, y en la fuente de
la noticia en Barcelona hoy es Koundé. lesionado, baja importantísima para el partido de vuelta, Víctor.
Sí, ya contaba ayer Elena que esa lesión en los isquios, hoy lo ha confirmado el Barça cerca de las 2 de la tarde, le han hecho pruebas esta mañana, una lesión muscular, 3 semanas de baja, es lo que calculan en el club, se pierde por lo tanto seguro el partido este sábado contra el Valladolid, la vuelta de Milán, el clásico del día 11, el derbi en Cornellá, es duda para el partido contra el Villarreal en casa y ya podría estar Koundé para San Mamés, que es la última jornada que tiene el Barça en Liga, el Athletic Club Barça, y para una hipotética final de la Champions. Y Koundé, justo cuando empezaba el partidazo, ha hecho un post en su Instagram diciendo que está muy decepcionado por sufrir esta lesión en este momento, pero que confía en el equipo y que da igual quién esté en el terreno de juego porque el equipo cumplirá con su trabajo. Pero sí, una baja sensible. La buena noticia para Flick es que de cara a Milán, a ese partido de vuelta después del 3-3, pues ya tendrá Alejandro Valde, así que por lo menos el lateral izquierdo sí tendrá su titular y el lateral derecho tendrá que escoger o Eric García o Araujo o Héctor Ford.
Te fijas con tres semanas y te pierdes todo.
Claro, es que es momento clave. Eso, el otro día lo dijo Adiori en una retransmisión que ahora te pasa cualquier cosa y te pierdes el mejor partido del año. Pero eso es como una Eurocopa o un Mundial. Como llegues a la última semana y tengas una molestia no sé dónde, imagínate. Oye, Víctor, ¿quedan entradas para el Clásico?
Quedan, pero es que claro, el precio... quedan en el córner. Si entras ahora mismo en la web, yo acabo de vuelto a entrar, que llevo todo el día mirando, y quedan en el córner a 745 euros. Es lo único que queda.
¿745 euros es todo el córner o una entrada?
Una entrada. Una entrada.
Y 745 euros
de entrada. Para los japoneses.
Pero ¿qué te llevarán? Te llevarán el sushi o una botella de champán, por lo menos, ¿no?
A chinchín.
Y no entra el tema Biblia, no entra. Eso ya es otros precios, otra categoría. Pero es lo que queda ahora mismo. Son entradas más caras que las del Inter. Pero contra el Inter llenaron el estadio. De hecho, el Barça ha conseguido el récord histórico en su presencia en Montjuic de 50.000 espectadores. Ha superado por 2 espectadores al Barça-Bayern de esta temporada. Y los precios son más altos. Es verdad que cuando pusieron las entradas hace ya un mes eran más bajos. Por ejemplo, el córner, me acuerdo porque hice una captura, estaba a 309 euros. Pues ahora está a 745. Y llegaron a estar la tribuna. Llegó a estar
no
la tribuna
paga
a 1.200.
Eso son para turistas.
Nadie normal de Barcelona, con todos los respetos, para el que lo pueda. Nadie nomás de Barcelona va a pagar eso por esa entrada.
No, 700, no, no, fastidies. Por favor.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Bonrichetti, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En Italia están flipando con Lamin, hablan de la vuelta ya como un partido épico, de época, todo esto, ¿o qué?
Bueno, con Lamin están flipando, evidentemente. Mira, Gazzetta decía, detalles de Messi y gol mesiánico. Nadie para Lamin en Tuttosport, al que le han dedicado, por cierto, toda la portada. Ponían gol y jugadas de Marciano, Yamal da Urlo, algo así como Yamal de locos. Así que sí, efectivamente, están todos flipando con Lamin Yamal. Ayer Goran Pandev, muchos se acordarán de él, que es una leyenda del Inter, ganó una Champions con el Inter, decía en Inter TV que era muy descarado que todo un Barça buscará continuamente al chaval de 17 añitos, y a este hay que sumar evidentemente esa frase de Inzaghi de que un talento como Lamin Yamal nace cada 50 años y que no había visto cosa igual en los últimos 9 años. Dicho todo esto, en Milán hay confianza, ¿eh? En Milán están entusiasmados con eso de haber marcado el gol más rápido en la historia de las semis, con el doblete y el partidazo de Dumfries. Están esperanzados, entre otras cosas, porque recuerdan muy bien lo que pasó en la eliminatoria ante el Bayern de Múnich, que ganaron en la ida 1-2, pero en la vuelta se pusieron muy rápido con el 0-1 en contra, con el tanto de Harry Kane, y le dieron la vuelta al partido en 3 minutos. O sea, el Giuseppe Meazza, si se enciende, es capaz de generar un ambiente brutal. Y a todo esto hay que añadir que este fin de semana, ante el Hellas Verona, se está dando ya por hecho que van a descansar Acerbi, Bastoni, Di Marco, Dumfries, Varela, uno entre Çalhanoğlu y Mkhitaryan, y Marcus Thuram. O sea, que no ponen a la primavera, que es como llaman allí al equipo filial, de milagro.
¿Cuánta gente entra en San Siro?
Pues
cerca de 80.000.
En torno a... Sí, algo menos de 80.000, creo, pero sí, en Champions son casi 80.000.
Va a ser increíble.
Es un escenario imponente.
Eso va a ser imponente,
Es muy vertical, es como, como el Bernabéu. Sí. Es deporte muy vertical, sí.
Sí, más cuadrado, pero efectivamente va a ser espectacular. Gracias, Bonri.
Por cierto, una cosa más. Lautaro casi imposible, ¿eh? Quiere jugar a toda costa. Inzaghi quiere que llegue el milagro. Mañana le van a hacer las pruebas, pero vamos, lo dicho, hace falta más que un milagro. Alguna opción sí que tiene Pavard, ¿eh? Lo habíamos descartado en las últimas horas. Pavard puede que sí se una a ese partido del martes. Lautaro casi imposible.
Lo vamos hablando. Un abrazo.
Abrazo.
Ahora hablamos del Madrid. Antes los mensajes de los oyentes. Morris.
Por 745 euros la entrada, tengo que tirar los corners o rematarlos, como mínimo. Si queréis cuidar a Lamine Yamal, lo que tenéis que hacer es dejarle tranquilo, así de sencillo. Otro dice, habría que recordar todo lo que se dijo de Ansu Fati y miradle ahora. Con los jugadores jóvenes hay que tener paciencia porque una lesión te puede cambiar la vida. Y
eso, por supuesto, es otra cosa.
Dejarles trabajar.
Eso es otra cosa. Claro. El aspecto físico es otra cosa.
Es, suerte, es que lo juega todo, ¿eh? No, no, suerte no. Es que juega todo al límite, haciendo... fin. 17 años todavía están sin hacer.
Cuando Ronaldinho y Neymar llegaron a Barcelona, eran ya estrellas consagradas sin ningún vínculo con el club. Lamine es de la casa y siente el Barcelona. Además, también siente el fútbol, de otra forma que estos dos. Y otro dice, a este chaval todavía le gusta jugar al fútbol. Si lo agobiáis, acabará harto con 23 años y se dedicará a cobrar pasta y a pasar de todo como hizo Neymar. Y otro oyente nos ha escrito desde Gijón, Juanma, es taxista, y dice, puedo corroborar lo que ha dicho Siro, muchos novatos no saben ni la calle en la que viven.
Y son ciudades pequeñas, ¿eh? Imagínate ya en ciudades grandes. 12 y 38, hora menos en Canarias, está Fernando Morientes a punto de hablar en El Partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más. Sephora, we belong to something beautiful.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahora con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Voy a
12 de la noche y 42 minutos, hora menos en Canarias. Este es el partidazo de la cadena COPE. Es que está contando aquí Joseba cosas de padre mayor. Que su hijo, claro, con 12 años le da lecciones de cómo tiene que...
Eso es una revolución.
Y con la música ya lo te quería contar.
Sí. Está Morientes, el Moro. Fernando, muy buenas.
Al Moro Juanma, buenas noches.
Al Moro también le pasa igual.
¿Cuántos hijos tienes tú, Fernando?
15.
No.
Cuatro.
¿Edades? ¿Qué edades tienen?
Desde 17 la más pequeña y 25 el mayor.
Claro.
La de 17.
A que es otro mundo, Moro. A que es otro mundo radicalmente. Tratar de entenderlo es que no. ¿A que no?
Lo que disfruté yo el otro día con el apagón, no te puedes ni imaginar.
Hablando, conociste a tus hijos, ¿no?
Sí.
Por fin hablaste con ellos.
Hombre, hablamos mucho, pero fue como ellos mismos se dieron cuenta de la realidad que yo les contaba de mi juventud o cuando yo era más pequeño, cuando no había teléfonos, no había internet, no había redes sociales. Y era como eso, estar comiendo, hablando de lo que le había pasado a uno, al otro. O sea, fantástico. Me parecieron unas horas tremendas para que ellos también se diesen cuenta de lo que realmente hemos vivido, porque lo ven como... Este me está contando una historia.
Sí.
A mí también pasó.
Porque no la han vivido.
La sensación de estar incomunicado, de no poder comunicar con nadie y que no sepan dónde estás, es maravillosa.
Sí, porque
eso deberíamos hacer una vez, una semana cada dos meses.
Escucha, yo claro, hay veces que apagas el teléfono y dices, voy a descansar un poco de teléfono, lo apagas una hora y media, dos horas, ¿vale? Pero claro, estás con eso dentro de decir... El resto del mundo a lo mejor te está buscando o está pasando algo.
Pues que esperen.
Claro, pero en este caso estamos todos igual. Eso. O sea, ni puedo buscar a nadie ni me puedo buscar a cualquiera. Si pasa cualquier cosa, no es culpa mía.
Sí, ya te vas a enterar.
La pequeña me decía, a ver, papá, si tú esto lo viviste desde pequeño, o sea, cuando tú en Sonseca eras joven y todavía no te habías ido a Albacete con 15 años, ¿cómo quedabas con tus amigos cuando ibais por ahí? Claro. Digo, oye, pues mira, nosotros íbamos a la plaza del pueblo, sabíamos que estábamos por allí, y según nos íbamos encontrando gente, pues, oye, ¿has visto a mis amigos? ¿Has visto a Alfonso? ¿Has visto a Carlos? Claro. ¿Has visto al otro?
O ibas a buscar
la
casa.
Sí, están en la iglesia, ¿no? Están para abajo. Bueno, pues ya los encontraré.
Y aprendiendo a utilizar el transistor, que son dotados tecnológicamente de una manera brutal, pues para ellos un transistor es algo rarísimo.
Oye, bueno, y sabían los teléfonos de casa de casi todos.
Mover el dial. AM, FM, ¿eso qué es?
Perdona, ¿no fue el hormiguero el que le puso a unos chicos jóvenes un teléfono de estos de rueda, los teléfonos de ruleta, y que lo miraban como, que dice, a ver, marca el número, y que metían el dedo en el número, pero no giraban la rueda, metían el dedo en el número.
Que era digital, ¿no?
Sí, metían el dedo en el agujero, pero no giraban la rueda.
¿Y no os acordáis el trauma que supuso el tener que marcar primero el prefijo de cada provincia?
Bueno, sí.
Porque antes eran seis números solos, pero luego había que empezar a marcar el prefijo de cada provincia.
Es verdad, sí, señor. Sí.
Esto demuestra que estamos ya más gagas.
Pero muy bestia.
Estamos ya más mayores.
Parece que lo que estamos pidiendo son más apagones para que la gente comunique con los hijos.
Es verdad. Desenchufa.
No, quita. Oye, Moro, me decían ahora, pregúntale al Moro. ¿Quién era el Lamine Yamal de su época? O sea, ¿quién fue el niño que emergió así en tu época? Hombre, yo creo que todos apuntamos a Raúl, que tú luego coincidiste con él cuando tú viniste al Madrid, cuando él tenía ya 21 años, me parece que me decía ahora Pedro Martín. Claro.
Yo llegué al Madrid con 21, él tendría 20. Yo había coincidido con él en la selección española sub-18, ya había mucho... todo lo que se hablaba mediáticamente era de Raúl e Iván de la Peña. Raúl, Iván de la Peña, para nosotros estar con ellos en la concentración, estoy hablando del Mundial Sub-20, Mundial Sub-20 en Qatar, tendríamos 18 añitos por ahí, y de los dos que se hablaba era de Iván de la Peña y de Raúl. Yo ya después coincidí con Raúl cuando llegué después del Zaragoza, con 21 años, él tendría 20 años. Sí, el adelantado a la época era él. De hecho, en la selección olímpica de Atlanta 96, los afortunados que fuimos menores de aquella edad, porque era la quinta de Santidenia, de Roberto Fresnedoso, de Lardín, de todos estos, los que éramos dos años, incluso tres, era Iván de la Peña, Raúl y yo. Entonces, del que se hablaba en aquella época,
ojo,
era de Raúl.
Sí, de Lardín también se llegó a decir que iba a ser la releche, ¿eh? De Lardín.
Sí, pero nunca, no comparación.
No.
Buen futbolista Lardín, ¿eh?
Buen futbolista, sí.
Claro.
Moro, ¿y cómo llevó Raúl ese proceso de fama brutal y de no poder salir a la calle?
Pues yo creo que pasó por el proceso que pasan todos, ¿no? El encontrarse en esa vida de repente y que todo es magnífico, ¿no? Como que, bueno, lo que estabas soñando de pequeño se hace realidad muy rápido y empiezas a verte en una vida totalmente diferente. Es como hacer un paréntesis de lo que tenías a lo que tienes. Es un poco como le pasó a Iker, ¿no? Que le sacan del cole y lo meten allí en un partido y a partir de ahí todo empieza a cambiar. Y pues eso, era un chico poco preparado mediáticamente para hablar y para enfrentarse a la prensa, y disfrutó en el día a día. Era la sensación que a mí me daba. Pero es que a mí me estaba pasando una cosa parecida, claro, también, ¿no? Con 18, 19, 10, yo debuté con 17 años. Estás en una vida que bueno, que estás alucinando en colores, y cuando sales a la prensa, yo de hecho veo alguna entrevista que tengo en VHS, que también alucinan los niños con lo de la VHS. ¿Esto qué? Digo, pues esta es la cinta que nosotros teníamos antes. Cuando vosotros guardáis todo aquí en el teléfono, nosotros tenemos que tener 150 cintas de 150 partidos diferentes.
Sí, sí, sí.
Y eso, y veo entrevistas y digo, madre mía, qué manera de comunicar, qué poca sensatez, qué agrandamiento en muchas situaciones. Bueno, pues eso es lo que produce un poco el proceso de futbolista profesional, la maduración que tiene eso. Raúl cayó un poco en también todo lo mediático que era el Real Madrid, pasó por todos los momentos, y recordar que hubo un momento que tuvo que dar una rueda de prensa, que ahí fue, yo creo, que un antes y un después de
en
lo
un
que,
hotel, me acuerdo.
Exactamente, sí.
Es que fue cuando la temporada que llegaste tú, fue, digamos, en la que Raúl pasó de niño a hombre.
Claro.
Y entonces se dio cuenta de todas las cosas y fue cuando realmente lo pasó mal.
Eso es. Sí. No había, es verdad que no había tanto, no había internet, no había tanto. Las noticias, pues te tenías que ir a las noticias de las 3, del deporte o lo que es, iba pasando. Pero ese proceso de maduración, yo no solo lo he vivido con Raúl, que probablemente ha sido el más mediático, lo viví también con Iván de la Peña, que fue compañero mío en esa selección sub-20 de Qatar. Los problemas que hablamos muchas veces, mentales, que hoy en día se utiliza mucho el psicólogo, pues aquel momento, yo recuerdo, Iván de la Peña me parecía un chico débil en ese sentido, todo le afectaba todo el mundo le pedía demasiado, él tenía una responsabilidad que no podía a lo mejor atajar con esa edad. Era brutal lo que estabas viviendo con esa edad, porque no tenías herramientas para poder moverte en un mundo totalmente diferente al del que venías.
Dime algo de lo que viste ayer de Lamine.
Uf, a mí ayer sí, no sé, he visto muchos partidos del Barça, he visto muchos momentos buenos de Lamine Yamal. Ayer a mí personalmente me pareció el partido más completo, y claro, yo lo estaba viendo con mi hijo y con un amigo mexicano, y decía, mira, digo, la gran diferencia entre hacer grandes partidos y que la gente hable de ti es que los tienes que hacer en estos momentos.
Claro,
hacerlo en una semifinal de Champions. Claro, eso ya es otra, eso es otra historia, eso ya asumir la responsabilidad. Estamos hablando de un chico de 17, ¿eh? Un chico de 17 años asumiendo la responsabilidad, y la sensación, lo que estabais hablando, es la realidad. Lo que uno percibe en la pantalla es que, o sea, los propios compañeros le buscan a él para que haga la jugada. O sea, echarse el equipo a la espalda, el Fútbol Club Barcelona, el historial que tiene este club, un chico de 17 años, los propios jugadores más experimentados, dándole
Frenkie de Jong conduce,
sí,
y busca.
O sea,
y
todos se iban girando, perfilándose a la derecha para buscar a Lamine Yamal y que él se la jugase, a ver si él estaba inspiradísimo. Para mí es el partido más completo que hace desde que ha llegado, pero a mí lo que me tiene asombrado de este chico y de los que llegan ahora mismo es la precocidad, ¿no? Con 17 años, cuando nosotros estábamos debutando con 17, yo debuté con 17 en primera y era el bebé del equipo, pero claro, la responsabilidad era de los José Luis Salazar, de los Menéndez, claro, de los Corderos, de gente ya experimentada, y yo iba allí, salía 5 minutitos a ver si hago mi golito, ¿sabes? Pero ninguna responsabilidad.
De las cosas que le ves hacer en el campo, ¿qué es lo que te parece más increíble?
La facilidad del uno contra uno, la facilidad y, y que le sale todo bien.
A mí los pases largos con el exterior.
El exterior también, sí, utiliza mucho.
Lo utiliza muchísimo y tiene una precisión con el exterior que me parece increíble.
Muchísimo. Es muy complicado ser preciso con el exterior y él lo es, sobre todo. No en pases cortos, sino en pases largos. Y en pases que son...
Que no lo hacía,
veía una,
que no lo
una
hacía
estadística,
antes, ¿eh?
Veía una estadística de los 100 primeros partidos de Messi en comparación con los 100 partidos que, bueno, que eso puede quedar un poco en el olvido con el tiempo. O sea, sí. Esto es muy largo, ¿no? No sé quién hablaba antes de los 20 años de Messi. Eso es muy complicado. Eso hay que hacerlo. Hay muchos condicionantes que pueden fracturar la carrera de un jugador profesional. Que si no, que se lo pregunten a Ansu Fati, que se lo pregunten a mucha gente que tiene lesiones, que tiene baja forma. Bueno, eso aparte. Pero es la sensación de ser un jugador diferencial y la cantidad de asistencias que da, y muchas de ellas con ese exterior y en pases largos. Eso es brutal.
Oye,
32.
32 por Messi. Messi me
Messi
parece
llevaba
que
14.
Es verdad que en goles Messi está mucho, sí, pero yo creo que Messi es mucho más goleador que Lamine Yamal. Pero este es como más asistente, más como que la jugada pasa por él para que después la defina otro.
Siempre, Fernando, añadiendo que Messi tenía 3 años más cuando llegó a los 100 partidos.
Por eso la precocidad de este chico es lo realmente asombroso. Es que cuando hemos hablado de Raúl, yo me pongo no solo en Raúl, en todos los jugadores anteriores a Lamine Yamal que tenían 17 años, ¿qué estaban haciendo con 17 años y cuál era su notoriedad en el fútbol?
Una cosa es que estamos hablando de la semifinal de Champions, no nos olvidemos de lo que hizo este chico en una semifinal de una Eurocopa. El gol que le metió a Francia.
Con
16, pero perdón. Íbamos perdiendo ese partido, ¿eh?
Sí.
¿No íbamos perdiendo?
Sí.
Se adelantó Francia.
Sí, luego empató.
Y empató. O sea, ese partido estaba cuesta arriba. O sea, esa semifinal estaba cuesta arriba. Es que es impresionante. Se da una circunstancia, se puede dar una circunstancia, y es que el Madrid, si no gana al Celta y el Barça gana en Valladolid, Pedro, si no me equivoco, en el Clásico, el Barça, ganando, se proclama campeón de Liga.
Claro, es que quedarían 3 partidos y el Barça tendría 10 puntos más.
Atención a eso, ¿eh? Este fin de semana, el Barça, imagínense que gana en Valladolid, que parece que es lo más probable. Si el Madrid no gana al Celta en casa, nos plantamos ante un clásico donde el Barça puede cantar el alirón. Sí, ¿eh? ¿Alguna vez se ha cantado un alirón en un clásico, Pedro? A mí, yo no recuerdo, ¿eh?
Yo tampoco.
No
me suena.
Yo no recuerdo
yo
un alirón.
Yo recuerdo algunos casos, pero hace mucho, cuando digo muchos años, es hace 80 o 70 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, en el año 1940 y tantos creo que hubo un caso de eso.
Te lo digo, Moro, porque esto le da... O sea, el Madrid tiene que ganarlo todo, pero desde luego...
Yo es que me he puesto en otra tesitura diferente a la tuya.
A ver.
Me he puesto que el Valladolid le gana al Barça porque no se juega absolutamente nada y llega al Madrid... con la posibilidad de ganar la Liga en Montjuïc. Cuidado, ¿eh?
No líder. Puede. No se pone
ese líder.
No.
Pues si la pierde...
Ah, sí, claro, se pone
si
se
pierde
pone
el líder. Si pierde contra el Valladolid, el Madrid gana y va a Montjuïc y gana al Barça, se pone líder.
Se pone líder.
Con la
sí,
posibilidad
líder.
De ganar
sí,
la
sí,
Liga.
Verdad, sí, claro.
Depende de sí mismo. Claro.
Yo me he puesto más en esa casuística. Fíjate, no había pensado en la tuya.
Después del clásico, Juanma... ¿De verdad la ves más cerca esa?
No, pero me alimento positivamente. Yo
Moro,
me
Moro, es que después del clásico juega en el campo del Español.
El Barça,
más que nada porque, la última vez. Puede proclamarse
más que nada, Juanma,
también campeón ahí, ¿eh?
Sí. Me toca comentar ese partido en la tele, ¿sabes? No me gustaría que se diese esa...
No, lo decía pensando que para los jugadores del Madrid no tiene que ser nada agradable plantearse ir a jugar un clásico con el Barça pudiendo ganar la Liga. O sea, es que por eso tienen que ganar al Celta sí o sí, tienen que ganar de todas formas, pero sí. En el momento que se les plantee esta posibilidad, Moro, tienen que solventarlo, ¿no?
Sí, el Madrid puede ser campeón si es capaz de ganar todos los partidos. Ese es el reto. Yo creo que ese es el reto porque...
si el Madrid gana todos los partidos hay que esperar un tropiezo del Barça.
Sí, claro, pero es la única posibilidad es esa. El tropiezo, yo imagino que si el Madrid quiere ganar la Liga tiene que ganar en Montjuïc, si no apaga y vámonos. Claro, pero es que el Barça tiene al Atleti y al Villarreal. Es verdad que son los dos últimos partidos.
Y al Español, ya al Español, ojo.
Sí, y al Español. Ese partido, iba a incidir en ese partido después, hablaba del Villarreal y Atleti, que son los equipos que están arriba y que podrían pelearle un partido al Barça y ponerle en dificultad, pero es que llegan los dos últimos partidos y a lo mejor ahí ya está todo decidido para estos dos equipos. Y no es lo mismo cuando te estás jugando cosas importantes que cuando ya vas a los partidos, pues ya verás, el Valladolid no se está jugando nada, pues bueno, pues puede ser... yo qué sé, cualquier cosa.
Sí, ahí puede pasar la derrota de hoy del Atlético con el Manchester United, digamos que la última jornada le hace más interesante para el Atlético, porque era muy posible que esa jornada la disputara después de haber ganado la UEFA o antes de jugar el partido, no sé si era...
Sí, después.
Claro, entonces el Atleti iba a ser presa fácil de un Barcelona que se jugase la Liga, claro, seguramente. Exacto,
sí. Claro.
Y ahora a lo mejor el Atleti...
Si no se mete a la final, cambia
claro, el Atleti Bilbao, digamos que el sofocos ya se lo va a pasar la semana que viene cuando le eliminen, lamentablemente, porque es muy difícil que remonte.
Bueno.
Y va a tener tiempo, digamos, para recuperarse y, entre otras cosas, el Villarreal le va a apretar para la cuarta plaza, que la cuarta plaza da paso a la Supercopa. ¿Cómo? Es una tontería, es una cosa menor, pero es importante.
¿Cómo te gustaría que fuera el adiós y cuándo el adiós a Ancelotti, Moro?
Pues me gustaría que fuese acorde a lo que a la sensación que él ha dejado dentro del madridismo. O sea, que él ha sido un señor, él ha ganado un montón de títulos. Yo lo veo como un entrenador leyenda de los que va a quedar recordado en la memoria del Real Madrid y así tiene que salir por la puerta grande. O sea, ¿cuál fue la última salida interesante del Real Madrid y con honores? El señor Toni Kroos. Pues a la altura de Toni Kroos. No puede haber una despedida que esté inferior o por debajo de esta última despedida. O sea, Ancelotti se merece una salida acorde a lo que le ha dado a este club, y después ya veremos. O sea, no sé si será antes de la Supercopa, después de la Supercopa, si habrá fichajes, no habrá fichajes, yo qué sé. Eso ya dependerá del proyecto que quiera el club, pero a mí me parece que
antes,
la salida...
Supercopa dices el Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes, perdón, Mundial de Clubes. Vale. Lo que no me gustaría es que se anunciase su salida antes de que terminase todo, porque he visto estas semanas y no me gustaba todo el revuelo que se armó con lo de Brasil,
sí.
Y eso a mí personalmente no me gusta por lo que se vive dentro del vestuario, ¿no? Cuando un entrenador ya sabe lo que va a pasar con él, aunque no haya habido despedida todavía, las sensaciones jugándote lo que te está jugando todavía, porque recordemos que el Madrid se sigue jugando la Liga hasta final de temporada, pues no, a mí no me parecería bien, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede.
Moro, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿Puedes hacer vida normal? O sea, ¿puedes hacer deporte más o menos? O...
Sí. Ayer empecé a hacer deporte, fui a mi médica, que es una fenómena, y me ha levantado el veto de todo, incluso de los viajes. De hecho, he planificado uno a Singapur después de mayo. Lo hago consciente de eliminar un poquito el miedo que he tenido en el cuerpo.
Te marco.
Sí.
Tenías que haber sido piloto tú, no futbolista.
He hecho muchas amistades en el mundo, he jugado en muy buenos equipos y la gente me tiene estima. Y tengo que recompensar esa estima que me tienen en el mundo.
Desde luego. Y encima te recompensan ellos a ti también cuando vas, o sea que imagínate. O sea, que...
Sí, algunas todos, veces sí, otras no.
Todos
otras veces es cariño.
Todos contentos. Y nosotros de que estés con nosotros. Un abrazo, Moro.
Un abrazo grande, chao.
Gracias. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Y Mbappé va a poder jugar ya con normalidad?
Sí, hoy se ha entrenado a tope, estaba toda la semana un poco renqueante, haciendo trabajo al margen del grupo, recuperándose de ese tobillo derecho, y ya está a disposición de Ancelotti para poder jugar. A Vinicius, que también viste que acabó hecho polvo el partido de la final de la Copa, súper cansado, también hoy se ha entrenado con normalidad, Ceballos también, y los problemas de Ancelotti, bueno, pues están en la defensa, porque fíjate, hablabas tú de la importancia del Clásico, pero también de la importancia del partido contra el Celta, y hay dos jugadores que para mí son importantísimos ahora, según está el Real Madrid en defensa en cuadro, que son Tchouaméni y Lucas Vázquez, que los dos están apercibidos de suspensión. Entonces, si les alinea el contra el Celta, que es lo normal, y además Tchouaméni jugará de central junto a Asensio, bueno, pues hay un riesgo de que puedan ver una tarjeta, y fíjate cuál podría ser la defensa del Real Madrid para el Clásico. Pero bueno, no vamos a pensar en eso, vamos a ser como Morientes, vamos a pensar en cosas positivas, dirá Ancelotti, porque si no será otro puzzle el que tendrá que hacer el entrenador del Real Madrid.
Perfecto. Gracias, Arancha. Un beso.
Hasta luego.
Pues atentos durante el fin de semana a la Liga, que es importante lo que suceda de cara sobre todo a ese Clásico, que es...
Hombre, a ver, lo normal, Juanma, es que los dos ganen este fin de semana, llegue con 4 puntos de diferencia al Clásico, y claro, luego esa jornada entre semana, el Barça juega el jueves con el Español y el día antes juega el Madrid. Así que en esa jornada entre semana podría ser campeón dependiendo de sí mismo, porque luego ya quedarían dos últimas jornadas, ¿no, Pedro? O sea, que eso sería lo normal.
Sí, cuando se juega el clásico quedarían tres jornadas.
Claro, y luego en la jornada entre semana, pues eso.
Ya quedarían dos, entonces...
Si vaya... perdiera el Madrid antes el miércoles o empatara, si no, no.
Claro, la historia es que el Barça gane el clásico. O sea, si llegan a diferencia de 4 puntos, si gana el Barça el clásico, le sacaría 7 y quedarían 9 puntos.
Si el Barça gana el clásico,
yo digo
la brush. Claro, queda igual. Si el Barça gana el clásico llegan y le saca 7 puntos, lo normal es que pudiera ser campeón en el campo del Español.
Sería casi cuestión de tiempo.
Lopetegui, por cierto, presentado hoy como seleccionador de Qatar.
Así es. Sí, sí. Está en Doha. Para las dos próximas temporadas. Un reto difícil meter en el Mundial, porque ya de manera directa es imposible, tendría que ser a través de la repesca. Joder. Y para eso tiene que ganar uno de los dos partidos y juega contra las dos mejores selecciones del grupo, pero bueno.
¿Dónde va a vivir?
En Doha, porque todos los jugadores están ahí.
Pues habrá que ir a verle ahí, ¿no?
Digo yo.
O sea, lleva en Madrid todo el año, no le hemos ido a ver y ahora tenemos que ir a Doha.
Hombre, claro, es que Madrid ya lo conocemos, Doha,
sí,
¿no?
Es verdad, sí, pero bueno, pues mucha suerte para Julen ahí en este reto que es complicadísimo, pero bueno.
Oye, una aventura apasionante y supongo que bien remunerada, con lo cual para él yo creo que es un reto personal, ¿eh? Muchos, evidentemente el dinero influye, pero creo que
yo
para
la duda
él,
que tengo es
quiere la vivencia.
Si hay viaje de vuelta para el fútbol de élite, cuando te vas a Qatar, a Arabia Saudí, a este tipo de
depende
países...
Depende cómo lo hagas.
Yo,
¿no?,
creo que en el mundo de los seleccionadores sí.
¿Sí? Sí.
En seleccionadores sí.
Es una selección. Sí. Al final vas a tener altavoz también, dependiendo cómo te vaya, vas a tener altavoz. O sea que en un club yo sí que lo vería distinto, sí que parece que es un paso atrás.
Tengo la sensación de que Julen
es una selección.
Ha esperado por la Real, ¿no? A lo mejor pensó que
no,
podía...
No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, mucho menos.
Vale. Pues habíamos dicho en alguna ocasión que podía ser uno de los futuribles en el caso de que no siguiera Imanol.
Hombre, tendría todo el sentido, sí, teniendo casa allí como tiene Zarauz y demás, pero creo que él lo vive esto como una experiencia personal que él quiere vivir.
Ha habido un suceso hoy en un partido de tercera ref entre el Júpiter Leonés y el Palencia Cristo. 2-3 ha ganado el Palencia Cristo. El partido se ha jugado en León, en el área deportiva Puente Castro. Y después del partido, al parecer varios encapuchados, aficionados de la Cultural leonesa, estaban esperando en el aparcamiento, se dirigieron de forma violenta a unos chicos aficionados del Palencia Cristo. Hubo empujones, robos de bufandas, hay algunos aficionados que han sufrido heridas leves, vamos, que les han asaltado directamente. Nos está escuchando el presidente del Palencia Cristo, que es José David Nieto. Hola, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto ha sido así? O sea, ¿ha acabado el partido y ha habido unos encapuchados que han ido a por aficionados de su equipo?
Sí, yo no lo he visto. Sé cuáles son los hechos porque estábamos en el partido y han venido los chicos que han resultado agredidos, pues... Al acabar el partido han venido hacia el autobús de los jugadores cuando estábamos empezando a salir y venían pues todos muy alterados y contándonos con esto, con que cuando han salido al aparcamiento pues había gente esperándoles en coches y cuando ellos iban a montar han salido de los coches con pasamontañas, todos vestidos de negro, encapuchados. Joder. Y les han agredido, les han empujado, les han quitado las bufandas. Un chico presentaba algún corte en la mano, unas heridas en el cuello y, bueno, pues les ha pillado de sorpresa porque ni se lo esperaban ni ha habido... Lógica, estos chicos no estaban, los agresores o la persona que ha agredido no estaban además en el partido viendo el partido, porque los que hemos estado en el partido pues han sido padres de jugadores, los 10 o 12 aficionados nuestros a los que han agredido estaban en un fondo... Y el partido ha sido un partido completamente limpio, sin ninguna trifulca, sin ningún altercado, sin nada de nada. Un poco inexplicable, pero lo que sí que es cierto es que les estaban esperando fuera. Y, bueno,
¿tenían alguna cuenta pendiente? ¿Tenían alguna cuenta pendiente del partido de la primera vuelta o algo?
No, porque nosotros jugamos con el filial de la Cultural, que es el Júpiter, y no jugamos en la categoría de la Cultural. Y el partido de ida en la Balastera fue un partido de 1-1 también, normal, corriente, vamos, y de hecho la Cultural no desplaza aficionados con su filial.
Ya. ¿Habían recibido algún tipo de amenaza por redes sociales o algo? ¿Había algún precedente reciente? Nada.
que yo sepa no, y además lo he preguntado también, es proceso a la hora de acabar el partido, por si acaso, digo, ¿habéis tenido algún problema con esta gente de alguna manera, a través de redes sociales o algo? Me han dicho que no han tenido nada y que no saben nada, simplemente que se lo han encontrado. De hecho, las personas que les han agredido llevaban las matrículas con pegatinas tapadas y ellos mismos iban encapuchados y tapados, es decir, o sea, ha sido un acto de pura violencia. Por el motivo que sea, no lo sé. Ya tengo que nada que ver con el partido, ni con los clubes, ni con el fútbol. O sea, eso seguro. Ni la relación de nuestro club con la cultural, pese a no haber estado en la misma categoría, siempre ha sido buena.
¿No había policía allí? ¿No había ninguna pareja de la Guardia Civil o algo? Nada.
No, porque bueno, son partidos en los que tampoco, no sé, que pueda haber en el campo entre padres de unos jugadores, de otros, algo de afición, no sé, habrá 150, 200 personas como mucho. O sea, no son considerados partidos de riesgo ni de, vamos, ni tampoco, como nunca ha habido nada, pues no. Ya. No tiene por qué haber tampoco esa gente. Lo que ha venido la policía ha sido después. Después se les ha llamado a la policía y se les ha llamado a una ambulancia, pues para las lesiones que tenía alguno de los chicos y la policía, en cuanto yo estaba presente cuando llegó la policía y cuando les han empezado a preguntar a estos chicos, y más o menos la policía tiene claro quiénes eran, que no es la primera vez, y bueno, en teoría, según ellos, les tenían bastante ubicados, pues porque sí que uno de los chicos ha podido dar señas de un tatuaje que llevaba una de las personas en el cuello, de los vehículos que llevaban, que les han grabado en vídeo también a la hora de que se marchaban, porque se han marchado corriendo, se han montado en los vehículos, y bueno, se lo han enseñado eso a la policía, y la policía parece ser que debe tenerlos ubicados, que sabe que no es la primera vez, y que, bueno, yeah, pues otra cosa es cómo se actúe a partir de ahora.
Pues a ver qué es lo que sucede. Presidente, nos alegramos de que no haya ninguna consecuencia grave de todo esto, salvo el susto y esos arañazos o cortes de los que me habla. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros por darle un poco de voz a esto.
Sí, señor. Contra la violencia siempre. Gracias. En estos partidos, ¿hay partidos de categorías inferiores que son un peligro, ¿eh?
Sí, pero bueno, que esto no tiene que ver con el fútbol. O sea, esta gente que no estaba ni en el estadio y caído directamente...
Encapuchados y tal.
Sí.
Y luego los de siempre, que la policía sabe quiénes son, quiénes...
Sí. Mensajes. Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Creo que Lamine Yamal ha superado ya la novatada y ha demostrado ser una estrella, pese a tener 17 años. Esto va con la persona, no tiene nada que ver con la edad. Otro decía que Raúl debutó en el 94 y hasta el 96 no fue a la selección absoluta. Antes era más difícil llegar hasta ahí de lo que es ahora. Lamine ha roto todas las barreras y eso nos puede llevar a pensar que todos los jóvenes de ahora son capaces de algo así, y es un error. Lamine es la excepción que confirma la regla. Y otro dice que habláis mucho de Lamine, pero si no estuviera Lewandowski, igual la historia no sería tan bonita. Y por último, dice un oyente, decirle al Moro que las cintas VHS se pueden digitalizar, que las tendrá ya machacadas. Un saludo de una extremeña que disfrutó mucho viéndole jugar.
Eso es lo que ha hecho Maldini. Maldini tenía miles de cintas VHS y ha digitalizado todo su archivo, pero claro, Maldini tuvo que contratar a mucha gente para poder hacer eso. Son muchas horas de... Y no sé, me lo explicó, y teras de memoria, que lo tienen en la nube. Hay una parte de la nube, son los partidos de Maldini. Y luego ya está la nube para el resto de gente de España.
Pues normal que haya tanta tormenta.
Normal, sí, claro. Normal.
Claro, le metes ahí arriba.
Imagínate, le mueres, todo eso. Pones la nube en Galicia y ya no sale el sol en todo el año.
A ver si es el culpable del apagón, Maldini.
Bueno, no te extrañe, no te extrañe.
Oye, os agradezco mucho que hayáis venido el Día del Trabajador a la radio, de verdad.
Hombre, es que hemos hecho honor al Día del Trabajador.
Trabajar.
Sí. Bueno, ya no es el Día del Trabajador porque ya...
Ahora ya es el Día de la Comunidad de Madrid. Felicidades a todos los madrileños y a los que no lo somos, pero vivimos aquí.
Lo que es inconcebible es celebrar el Día del Trabajador haciendo fiesta. Es que es una incongruencia total.
Siempre poniendo pegas.
El Día del Trabajador hay que trabajar.
¿Te das cuenta que estás contra todo?
Bueno, será que el mundo me ha hecho así.
Sí. Luego nos quejamos. Ahora llega Carmichael y luego de Americans. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Hasta luego. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué tiene prohibido hacer, tocar, qué le prohibían en casa?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. O sea, desastroso. Entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix. Ya disponible solo en Netflix.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que cambio,
que precio, me rento un montón. Agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, motor y de Americans. Primero motor, está Carmichael. Hola Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien. Tenemos Gran Premio en Miami, ¿no?
Sí, la carrera, digamos, en la que menos importa lo que hay en la pista de toda la temporada.
No,
pero
empieces a rajar también tú, ¿eh?
No, pero yo no soy de la línea Lobato, que ya sabes que odia Miami. Yo estuve viviendo el año pasado la experiencia y me encantó. Me parece que como evento es uno de los mejores eventos de la temporada, sin duda. Cómo se trata al invitado, cómo se trata al periodista, que tiene hasta su propia zona de catering de calidad.
O sea, es increíble. Dices, ¿cómo se trata el periodista? Que tiene su propia zona de catering. No dice que tiene un buen sitio para trabajar, que tiene acceso
pues,
a...
No, perdona.
Que tiene lo primero que dices es que tiene una buena zona de catering. Eres un tripón.
O sea, no me fastidies, hombre. No. A ver, pero escucha. a ver, yo estoy haciendo radio, esto es lo divertido. Realmente tengo más salas de prensa que en ningún otro sitio del Mundial. Es decir, más sitios donde estar, más posibilidades, más pantallas de televisión. Es todo a lo grande. El trabajo incluye también, efectivamente, que algo tan aburrido como donde estamos, que es la sala de prensa, sea una de las mejores. ¿Por qué? Porque son cabinas de retransmisión del Hard Rock Stadium. Y estamos con un espacio sobradísimo, ¿no? A mí me encanta, de verdad. Lo digo en serio, me gusta mucho. Ahora bien, el trazado, que es lo que en la rama purista no le gusta, pues no es de los más bonitos. No es un circuito que sea exigente para el piloto, que tenga especial dificultad. En cualquier caso, mira, la mayoría de pilotos les gusta. Algunos de ellos tienen casa, apartamento ahí, se lo pasan muy bien. Mira, estaba en el guión más adelante, pero te lo voy a adelantar. A mira lo que opina Fernando Alonso del Gran Premio de Miami y de lo que puede pasar este fin de semana.
Me gusta Miami. La verdad es que se ha convertido en una de las carreras favoritas, yo creo, para todo el mundo. Tenemos un paddock espectacular, unas instalaciones muy bonitas y la carrera suele ser divertida. Y este año que hemos empezado un poco regular, creemos que puede ser un fin de semana difícil, seguramente. Pero bueno, al mismo tiempo hay que intentarlo. Tenemos un fin del sprint que siempre nos ofrece alguna posibilidad, sobre todo el viernes, mientras los otros quizás se adapten al circuito, algún rookie, etcétera, intentar aprovecharlo, pero bueno, estamos listos para un fin de difícil también.
El fin de difícil. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Mientras no escuchábamos a Fernando Alonso, que se ha reunido con Adrian Newey. Hoy le han preguntado mucho por esa visita a la fábrica en la que estuvo el piloto asturiano. Comió con Newey y hablaron de 2026. Le ha dicho Adrian Newey le ha dicho que él no puede trabajar en el coche del 25 porque él piensa que ya va un poco tarde para el del 26 y que tiene que centrar todos sus esfuerzos en el del año que viene. Sí que es cierto y te puedo decir que en el Aston Martin va a haber evoluciones esta temporada. Algo que no va a pasar en el Williams de Carlos Sainz. Carlos Sainz va a tener algún detallito, pero ya no va a haber ninguna evolución. Como ha empezado tan mal Aston, sí va a haber un suelo nuevo. ¿Cuándo lo veremos? Todavía no te lo puedo decir porque yo creo que tampoco lo tienen decidido. Eso es lo malo. Pero bueno, el tema de Sainz, pues mira, Sainz lo que hace es presumir de su decisión. Él tenía tres opciones el año pasado, cuando se cierran los dos grandes con los que estuvo hablando, Mercedes y Red Bull. Una era Williams, la otra era Alpine y la otra era Sauber Audi, ¿no? Que va a ser Audi el año que viene. Pues ahora lo que dice Carlos Sainz, y ha hablado hoy con los periodistas, es, oye, creo que acerté con la decisión. Ahora mismo es quinto de parrilla y aún así, como cree que en la clase media casi nadie va a llevar grandes mejoras, piensa que puede estar puntuando todo el año. Este es Carlos Sainz.
Las opciones que tenía el año pasado, la gente empieza a entender un poco el cambio de equipo o por qué escogió Williams como una de las mejores opciones que tenía y el progreso que se está haciendo en ese sentido de consistencia y de dar un paso adelante que, como todo el mundo se esperaba, está ahí. Así que parece que vamos en la dirección correcta. Lo que sí que sé es que, aunque me hubiese equivocado o no, estoy feliz. Es un equipo que me encanta. Veo gente súper motivada, gente súper entusiasta con su trabajo y a mí me gusta trabajar con gente así. Y me estoy divirtiendo al lado de los resultados, si dejas los resultados aparte.
Bueno, pues ahí le tienes contento.
Espera, a ver cómo está el ambiente por Miami. Nacho García está allí. Hola, Nacho, hombre. Muy buenas.
Muy buenas. Me sorprende que Carmichael te hable del catering y no te hable del gañote, algo tan de los periodistas españoles, ¿no? El regalito que se llevó el año pasado, supongo que le gustaría, que era una camiseta personalizada de los Dolphins, porque los Dolphins son los que organizan la carrera. Pues camiseta personalizada, y te digo que esas camisetas no son baratas, precisamente.
No, valen una pasta. Vale,
no,
vale.
Es muy chula la camiseta. Se la he regalado a mi hijo porque le va más ese rollo.
Sí.
Y es que es una camiseta, ahora te termino de contar la camiseta, que me ha citado. Es una camiseta que tiene tu apellido detrás. Entonces, le vale a mi hijo, obviamente.
Vale. Nacho, ¿de todos los famosos que van, hay alguno que sobresalga por encima del resto este año?
Bueno, no suele trascender antes de la carrera. O sea, hay muchos que suelen ir fijos todos los años, sobre todo mucho jugador NFL, jugadores de NBA que ya están eliminados.
¿Shakira? ¿Irá Shakira?
Pero Shakira yo creo que sí, porque vive en Miami. Además, últimamente la hemos visto en bastantes eventos deportivos aquí, con lo cual entiendo que sí. Pero luego siempre hay sorpresas, ¿eh? Luego siempre aparecen actores de Hollywood que no esperabas. Lo que sí es el día en el que se colapsan todos los aeropuertos privados que hay en Miami, porque durante el domingo, durante la mañana del domingo, la noche del sábado, están llegando constantemente aviones privados. Se ve también movimiento, Juanma, en el puerto, por ejemplo, con megayates que llegan. El miércoles estuve en el pabellón de Miami Heat, en el Casella Center, y al salir había un megayate de más o menos, calculo, unos 250 metros de eslora, porque era el largo del barco era el ancho del pabellón. Entonces, cosas así que te encuentras. Y luego el ambiente en la ciudad, evidentemente, cambia porque todas las discotecas, clubes, hoteles más o menos de renombre tienen todos su fiesta cada noche y traen artistazos, claro, a hacer conciertos durante la semana para también atraer no solo a los millonarios y a las celebrities, también mucha gente que se mueve para acá. El año pasado se batió el récord de asistencia con 275.000 espectadores. Este año se espera que se supere incluso. Y te estoy hablando de que a lo mejor en una discoteca de Miami esta noche o mañana está Pitbull o está Tiesto o está Aoki. Es decir, que estamos hablando de
Pitbull,
de
Pitbull,
fin de semana en el que hay que estar.
Pitbull todavía está ahí dando guerra, ¿eh?
Todavía, además este le pilla cerca porque es de aquí,
es
de Miami.
Si es que pasan por la puerta los coches, claro, normal, salen, se asoman y está. Gracias, Nacho, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, te decía rápido que ayer, para el Inter Miami, jugaban el partido más importante, eso era el partido más importante de la historia, historia del Inter Miami. Palmatoria, sí, con un 2-0 en contra de la ida en semifinales, jugaban en entrar en la final y no solo no remontaron, sino que además perdieron 3-1, o sea que fue una decepción grande. Pero bueno, ya la próxima vez le veremos en el Mundial de Clubes, digo a nivel internacional, por supuesto en la MLS siguen jugando.
Gracias, Nacho, hasta luego. Carmichael, muchísimas gracias, nos cuentas el fin de semana, ¿de acuerdo?
Muy bien, muy gracias. Bien. Y por cierto, padre, hoy es padre, desde el día 1 de mayo ha sido padre Max Verstappen, por eso no ha estado hoy jueves en el circuito. Y le va a llegar el coche, el niño, con un fondo nuevo para el coche, debajo del brazo.
Le va a llegar el coche con un niño debajo del brazo.
Exactamente, lo estoy diciendo todo absolutamente al revés. Pero bueno, que venga, tiene un coche, un fondo nuevo para su coche.
Un
ya
fondo
está,
nuevo venga. Para su coche. Venga, un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
A Inseguridad Americans.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
The Americans. Tenemos de descanso a Luis García, pero el resto están. Está Parra, hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Está Pani, hola Pani.
Muy buenas a todos.
Y está Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
A ver, ya lo dije el otro día, pero como este es el momento donde ya yo despido mi semana y donde me siento a gusto con vosotros y hablo de todo, para mí la noticia de la semana es esta. Pero vamos, o sea, es que lo anunciaron el día del apagón. O sea, de hecho, lo anunciaron y luego hubo el apagón en España. Pero esto fue el lunes.
No se pudo soportar la presión.
El lunes se anunció que casi 30 años después vuelven a los escenarios El Último de la Fila. Yo pensé que me iba a morir sin ver en directo al Último de la Fila. Yo soy un gran fan del Último de la Fila, pero no llegué a verles en directo. Y de repente el lunes por la mañana, Rafa Casillas, que es el promotor musical, uno de los más importantes de España y además un gran amigo, lo anunció y estoy entusiasmado con la posibilidad de ver al Último de la Fila en directo, en varias ciudades españolas. Para los que piensen que esto es una noticia más, o sea, estos tíos fueron la releche en los 80 y en los 90 en España, ¿eh?
Es uno de los mejores grupos de la historia de este país, con mucha diferencia.
O sea, te puede gustar o no, pero yo, es que, Senabre, yo creo que en Barcelona, me parece que llenaron 7 días seguidos la Monumental, una cosa salvaje. O sea,
aquí
que
son leyendas. Yo no es mi tipo de música, ¿no? Sí. Pero vamos, no se puede negar el impacto brutal que tienen en la cultura popular de aquí. Bueno, aquí, de todas partes. De España.
Toda vez que a mí no me has dado ningún mal abrigo, me podías conseguir una entrada para el concierto este. Para que vayas tú, Juanma, me pides una para mí también.
Sí, hombre. Sí, ya. Sí. Pani, tú no te pega mucho ser del Último, pero
no, pero reconozco que son muy buenos y Manolo García me gusta, me ha gustado en solitario y me alegro que vuelvan. Yo creo que es una gran noticia y algunos llevaban esperando esta noticia casi 30 años.
Sí, sí. Yo llevaba esperando esta noticia. Yo tenía la sensación de decir, bueno, pues a lo mejor un día hacen algo juntos y tal, algo así, en un par de canciones.
Hace años se habló de que a lo mejor volvía y tal, que...
No, es que este país, sí, este país ha vivido siempre con si se unía Mecano o no otra vez. Y eso no lo hemos conseguido, no se ha conseguido.
Bueno, yo prefiero esto.
Yo también, yo soy del último. Bueno, vale, pues nada, que queda dicho. Todo es para alegrarte la vida, Parra, que es que, claro. LeBron, atención, LeBron James, después de que los Lakers fueran eliminados, cuando le preguntan si va a continuar o no.
No lo sé, no tengo la respuesta. Voy a sentarme con mi esposa, mi red de apoyo y hablar. Veremos qué pasa. Hablaré conmigo mismo también para ver cuánto tiempo quiero continuar jugando.
Pani, ¿tú qué dices?
Bueno, yo creo que no se retira, ¿eh? Antes, fuera de micrófono, hablaba también con Rubén Parra y yo creo que este hombre tiene entre ceja y ceja el batir el récord de durabilidad o de duración en la Liga NBA, que está, si no me equivoco, en 44 años. Para el que no haya visto o no entienda mucho de NBA o de LeBron James, LeBron James tiene 40 años para 41, pero su cuerpo y su sistema inmunológico, te diría yo, está en la treintena como mucho. Es un jugador que se cuida muchísimo, gasta $1,500,000 solamente en acondicionar su cuerpo, tiene fisioterapeuta, osteópata, ¿qué más me han dicho? Nutricionista contratado para tener un cuerpo perfecto y unas constantes perfectas. Yo creo que todavía va a estar 1 o 2 años más como mínimo.
Y que su rendimiento es vigente y que estamos hablando de un tío que montó un programa de televisión para decir cuál era su próximo equipo. ¿Cómo se va a pirar del baloncesto profesional tras más de 20 años de la noche a la mañana? Que ni de coña. Va a esperar tener su año de despedida en el que todos los payones de la NBA le rindan pleitesía, vamos.
El debate, Parra, no es si se va a retirar o no, sino si sería bueno para los Lakers que lo hiciera. Porque esto es otra, porque hay mucha gente que cree, lo ha dicho Paul Pierce el otro día en un programa de televisión, que si los Lakers quieren progresar, tienen que construir alrededor de Doncic y desligarse ya de LeBron, pero...
Yo viendo el rendimiento de unos y otros, no creo que LeBron sea el problema, ¿eh? También te lo digo.
Dani, ¿Doncic entonces ya está de vacaciones?
Sí, lamentablemente para él se le ha acabado la NBA. Él lo ha hecho muy bien en la temporada regular, en los partidos desde que llegó traspasado de Dallas a Lakers, pero en playoffs su nivel ha bajado, no solo él, no es su culpa. Los Lakers no han podido parar, sobre todo en defensa, a nadie. No es que no haya podido parar a Anthony Edwards, es que no ha podido parar a Rudy Gobert. Y esto es lo que decía Doncic, la valoración que hacía de su eliminación en playoffs.
Me refiero obviamente a la tristeza. Creo que no jugué como debía. Creo que como equipo no jugamos como debíamos. Pero enhorabuena a Minnesota, han jugado una gran serie, fueron el mejor equipo, sinceramente.
Autocrítica de Luka Doncic.
Qué pena, ¿eh? Ver ya este tío.
No, si la historia es que Minnesota te puede ganar, que es un buen equipo. Si el tema es el ridículo que has hecho. Ha sido arrozado lo espantoso. Han salido hoy, por cierto, Juanma, Pelinka y Redick a hablar del futuro. Que salgan juntos ya mal rollo, porque da a entender que a Redick no le van a echar, que es lo que se merece. Ha hecho unos playoffs infames. Redick sigue demostrando además que vive.
Está enfadado, Juanma.
No, es que vive instalado en la mentira. Cuando draftearon a Bronny, dijo, hemos draftado a Bronny porque lo ha merecido él por sus trabajos y sus logros. Mentira, lo ha draftado porque es el hijo de LeBron y se ha visto a lo largo de la temporada que ha jugado minuto basura de partido basura. Y hoy ha dicho que lo más importante para él es que los jugadores vayan contentos a trabajar. A mí me han contado información de dentro del vestuario de Lakers, que sale de dentro del vestuario de Lakers, que tanto Dalton Kanet como Jason Hayes estaban desolados por el tratamiento que Redick les ha dado en las últimas semanas. A Kanet se lo ha cargado de la rotación, Jason Hayes era el pívot titular, ayer jugó 0 minutos. Redick anoche fue un 0 a la izquierda y el otro día fue el primer entrenador en la historia que no hace un cambio en toda la segunda parte. Los 5 que puso tras el descanso jugaron el partido entero, qué chispame. Pero bueno, ha dicho Pelinka que van a tratar de construir alrededor de Doncic, que con LeBron, con Austin Reeves son los 3 pilares. Mala noticia para Reeves que la haya metido ahí, porque le van a dar la batalla en el culo más pronto que tarde. Y que evidentemente necesitan dotar de tamaño a la plantilla. Y te voy a decir muy rápido, los Wolves van a jugar contra el ganador del Rockets Warriors, que va 3-2 ganando Golden State. Los Thunder contra el ganador del Nuggets Clippers, que va 3-2 para Denver, jugar esta noche el sexto. Los Celtics contra el ganador del Knicks Pistons, que va 3-2 para los neoyorquinos, y juegan también esta noche. Y ya tenemos la primera semifinal de conferencia, que es Cavaliers contra Pacers.
Vale. ¿Qué pasó, por cierto, en el Bucks Pacers, Pani?
Bueno, pues que el papá de Tyrese Haliburton, una de las grandes estrellas de los, bueno, la gran estrella, creo yo, de los Indiana Pacers, un equipo que, por cierto, está cumpliendo muy por encima de las expectativas, y aquí nos culpamos todos porque siempre hemos subestimado, yo creo, a los Indiana Pacers, y están jugando muy bien, y como decía Rubén, se han metido ahí en las semifinales de conferencia. Pues bueno, el papá de Tyrese Haliburton, cuando acaba el partido y ya es oficial el 4-1 a favor de Indiana sobre los Milwaukee Bucks, que eran favoritos, le pone casi una toalla en la cara y le dice algo así como: ala, para casa. El papá de Tyrese Haliburton, nada menos que Antetokounmpo.
Muy feo, profe, muy feo.
Se fue a por él y tal, no con intención de darle, porque si le da no lo cuenta. Monta, claro, sí. Pero bueno, ahí se produjo un gran altercado y hace minutos, Indiana Pacers ha sacado un comunicado diciendo que el papá de Haliburton, este señor tan antideportivo, pues ya no va a poder ni viajar con el equipo ni entrar tampoco al pabellón en los partidos de casa.
Joder. Mira, hablando de música, sí. Senabre, lista de conciertos más caros del año.
No sé cuánto va a valer la entrada al último de la fila.
No sé, precios no, normales, porque ellos eso en serio lo han cuidado mucho siempre.
Sí, pero en Estados Unidos han hecho un recap, han hecho un ranking de estos tours de 2025, de lo que llevamos de 2025, el precio medio de la entrada. ¿Cuáles son los más caros y los más baratos, los conciertos de las grandes estrellas? Se queda fuera del podio Coldplay, que a lo mejor podemos pensar que estaría, $173, precio medio de la entrada, en quinta posición. Se queda fuera del podio Dua Lipa, $186 el precio de la entrada. Y este es el podio: medalla de bronce, Lana del Rey con $187.89 en un tour que ha hecho por Gran Bretaña e Irlanda. Medalla de plata, ya lo he avanzado, Drake, $191 en una gira que ha hecho por Australia y Nueva Zelanda. Y la medalla de oro, la entrada más cara y la más buscada en Google, 4,2 millones de búsquedas en Google poniendo quiero comprar un ticket de Kendrick Lamar, el que actuó en la Super Bowl. Su entrada es, el precio medio, $206.47.
¿Qué concierto que no habéis visto os gustaría ver, Pani?
Bueno, yo es que saturé, Juanma, mi ego y viendo a Bruce Springsteen en campo propio en un concierto en New Jersey, donde, por cierto, tiró el reloj al público diciendo que ya no había hora, que iba a seguir hasta que aguantara el cuerpo él y la E Street Band. O sea, a partir de ahí ya llegué a un...
Has visto tu concierto soñado. Vale. ¿Senabre?
El mío es inviable.
Yo también he visto todo lo que quería ver, la verdad. No es por
chulear, no hay ninguno en el panorama ahora que te digas tú...
No, te diría algo que ya no pueda ser. Quiero decir, alguien que estuviera muerto, Nirvana o algo así. Pero de los que ya he visto, la verdad, o sea, de los que existen ahora, he visto todos los que quería.
Yo tengo dos buenísimos. Uno que no va a poder ser, que me encantaría, que es Queen. Me habría encantado ver a Freddie Mercury en directo. Y luego uno que tuve la fortuna de sí cumplirlo, que fue ver a Dolores O'Riordan. Compré las entradas para ir a ver a los Cranberries, pero suspendió en el concierto y nos llevamos un berrinche gordo. Y a los 2 o 3 años volvió y cantó en Vista Alegre.
Sí,
y fuimos a verla.
Pero eso fue hace 20 años ya, por lo menos.
No, hombre, no, tanto no.
Ah, yo la vi con Cranberries en Vista Alegre.
En Vista Alegre, sí, pero sí. No fue hace 20 años, Juanma, no jodas.
Bueno, a lo mejor eran dos conciertos.
Eran dos conciertos distintos. Yo la vi con Cranberries.
No sé, la primera vez que iba a venir lo suspendieron porque fue cuando a Dolores le ingresaron en clínica y tal.
Estoy hablando de con Cranberries.
Y luego volvió, a los 4 o 5 años fui y a los 3 años o 4 falleció la pobre.
Ya, ¿no? Qué guay. Pues yo, Michael Jackson, probablemente. Sería el concierto soñado. Sí.
Mi hermana se fue a ver a Valladolid.
Sí.
Oye, América, era muy fan de
como América. Siempre es un placer cerrar la semana con vosotros.
Igualmente.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten. Mañana es fiesta Madrid. Mañana es el día de la Comunidad de Madrid. Felicidades a todos los madrileños. y a todos los que no lo somos y somos tan felices en esta tierra. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.